prosa del Onubense. Lo lleva escrito España en el mapa mundial. Y los viudos alegres ahora lo vamos a demostrar. La punta del cebo levanta un monumento a color, dándole honra al marino que con grandes riesgos los mares cruzó. Él descubrió el nuevo mundo. Y ahora veréis cómo fue, con la ala empeñada de aquella reina Santa Isabel. Mandó, mandó que tres naves construyera. ¿Qué fue? ¿Qué fue?
Mi vida es un carnaval, con Teo Durán y Antonio Villa. Carnaval Colombino 2019 en Hispanidad Radio.
Buenas tardes desde vuestro programa Mi vida es un carnaval de Hispanidad Radio. Y en el control tenemos a nuestro amigo, nuestro director, Juan Infante. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, carnavalero, buenas tardes.
A mi derecha, o a la otra mano de la izquierda, tengo a mi amigo, mi compañero, mi simio.
Amigo Teo, ¿no? Lo ha dicho.
Buenas tardes. Mi gran amigo Teo, en todos los aspectos.
A todos nuestros oyentes, a los invitados y a los compañeros del programa.
Y invitamos a presentarlo uno por uno, como debe de ser, como en todo programa que se hace aquí en Hispanidad Radio, la emisora del carnaval, que apostamos y lo damos todo por nuestro carnaval. Ya estamos por el Gran Teatro, ya estamos viendo tema de sonido, tema de todo, adecuando todo a la calidad que se merecen ustedes y que vamos a dar. Vamos a dar en directo, radiofónico y con nuestra cámara, desde nuestro Gran Teatro, nuestro Palacio del Carnaval, nuestra Bombonera.
Ya hemos dado en la coronación, claro. Y mañana estaremos en la presentación a los medios, en directo también.
El viernes, el sorteo, perdón. Desde la Casa Colón, uh-huh. También directo, y el sábado el pregón.
Todo en directo. Todo. ¿Para qué quiera escuchar? Y el que no lo guardamos.
Oye, el pregón muy bien, todo vendido. Uh-huh. Todo vendido.
Todo vendido. Eso que
había alguien que decía, dice, bueno, ¿y por qué no se hace en la Casa Colón? Digo, bueno, tú sabes poco de carnaval. El carnaval es el Gran Teatro. Se luchó por el Gran Teatro, conseguimos el Gran Teatro y de ahí no nos van a echar, entre quien entre, gobierne quien gobierne, de la sigla, de la mano, de la que sea y de la historia. Ahí el Gran Teatro de los carnavaleros, que es donde mejor se le canta a Huelva, desde estos pasobles y esas coplas que saben hacer estos grandes autores de carnaval que tenemos en Huelva, y no hay que ser literato para hacerlo. Bueno, pues buenas tardes, amigo.
Buenas tardes.
Aquí tenemos componente de apostasía libre, que ya nos comentarán ellos lo que es apostasía. Yo lo sé, yo desde este verano ya me puse las pilas. Llevo 17 Wikipedia y yo no sé cuántos diccionarios. Pero vamos, ya tenía yo una noción, pero sí es verdad que yo tenía una noción cerrada y ahora ya es abierta, sí es cierto. Tenemos a los amigos náufragos y de los náufragos, y tenemos a los amigos a un amigo del último dios. Empezamos por apostasía, si os parece, amigo. Sí, vale. Apostasía libre. Tenemos aquí al amigo Javier Guisado. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Alejandro Almanza, director de la agrupación. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Antonio.
Y al autor
de letras.
Al autor de esta agrupación de letras. Ernesto Aragón, buenas tardes, Ernesto.
Buenas tardes.
Un placer tener ustedes una agrupación nueva, relativamente nueva, porque los componentes ya han pasado por otras agrupaciones, por varias agrupaciones. Y la primera pregunta obliga, Ernesto, al autor, apostasía libre. ¿Cómo se te ocurrió este nombre? ¿Qué es un apóstata? Coméntalo bien, que la gente se empape, se entere, porque yo siempre lo digo, y es cierto, cuando se trae, se os trae a vuestro programa, se os trae para que vendáis vuestro producto, y vuestro producto son la agrupación que cada uno lleva, y ustedes tienen que sacarle el máximo partido a este momento de radio. ¿Sabes? A partir de ahí, Ernesto, comenta lo que tú quieras.
Todo tuyo. Bueno, pues el título de la comparsa en realidad no se me ocurrió a mí. Nosotros siempre lo hemos hecho desde que veníamos desde la comparsa de Gibraleón, que hacíamos las comparsas José y yo. Él siempre se le ocurrían estos títulos así tan abstractos y él me lo comentaba. Yo veía si eso tenía alguna salida. Y entonces íbamos modelando poquito a poco el tipo, si veíamos que tenía posibilidades. Y en este caso pues me pasó igual, ¿no? Él me planteó, nos vamos a llamar apostasía. Y a mí me pasó lo mismo que ha pasado a todos los que hayan mirado. Me fui a la Wikipedia de cabeza a ver qué era apostasía. Pero sí tenía, sí le encontramos salida, sí tenía una apóstata. Es una persona que durante toda su vida tenía unas creencias, unas tradiciones, una manera de ver la vida, unos ideales, y llega un momento en el que se plantea o se cuestiona esas ideas, esas creencias, y descubre que no, que eso no casa con su manera de ver la vida, ¿no? Y entonces no solamente lo ve como algo ajeno, sino que en parte pues está en contra, ¿no? Y entonces reniega de esa creencia o de esa ideología o de esa... Entonces, ese sería un apóstata, la persona que hace apostasía. Entonces nosotros, pues yo lo vi que era un tema bastante amplio, podíamos hablar. Podría ser, por ejemplo, una persona que ha sido cristiano toda su vida, de la religión, ¿no? Y llega un momento en que no cree en Dios, o ve que en nombre de la religión, pues se hacen cosas que no con las que no está de acuerdo.
Se podía dar también a la política, ¿no?
Pero perfectamente.
La política, vamos a dejarlo, por eso es un chaquetero.
Bueno, está mal visto, pero todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, ¿no? Creo yo, ¿no? Pero en el carnaval, por ejemplo, ¿no? Puede ser una persona que ha desperdiciado todos sus carnavales en luchar por un premio y de repente un día se da cuenta de que el encanto del carnaval quizás no está ahí, ¿no? En conseguir un premio, sino en otras cosas que se está perdiendo, ¿no? Y reniega de eso y intenta vivir el carnaval o la vida de otra manera, ¿no?
Entonces, a ver si reniegan algunos de comparse, de chirigote, y se apuntan al jurado, que me parece que estamos cortitos este año.
También sería necesario, lo que pasa que de jurado
pues es interesante, complicado. El tema, ¿eh? Es muy interesante. Yo estoy deseando escuchar la agrupación y ver el aire que le dais, porque es un tema complicado, pero a la vez muy interesante.
En principio el riesgo, el miedo era saber explicar el tipo, ¿no? En un repertorio. Yo ahora lo he explicado muy bien, pero en un repertorio más
pero
complicado.
Pero para eso está la presentación.
Claro, claro.
Y si no, todavía tiene otra baza más, que es el paso doble de presentación. O sea, tiene dos bazas antes de entrar de lleno, ¿no?
Sí, además el repertorio al final ha dado muchísimo juego y al final, yo al principio teníamos miedo un poco todos, pero al final yo me agradecido del tipo por eso, porque da muchísimo juego y se lleva muy bien, al final se lleva muy bien.
Pues yo agradecería de que la gente lo entendiera. Porque sí es verdad, Javier, que tenéis un buen grupo este año, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Creo que no solo nosotros, sino que algunos grupos más se están nutriendo de parte de gente de la provincia. Nosotros, pues, no sé si está bien o está mal, pero creo que podemos presumir de tener un grupo muy provincial. Tenemos gente de Punta Umbría, tenemos gente de Gibraleón, tenemos gente de Huelva, tenemos gente de Corrales, tenemos gente de Río Tinto, gente de Villanueva, de Los Castillejos. Creo que un poco copamos todo lo que es la provincia. Y la verdad que el grupo sí, había una base importante de gente que habíamos estado con los pollos en Los Astutos, hace 2 años, y una parte de esa empezamos en Babel con Fali. De ahí salió otro grupito que fuimos a Los Astutos, y con parte de esa base pues se ha conformado el resto de la comparsa. Pero muy contento, la verdad es que sí.
Ilusionante, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí.
Y Alejandro, lo complicado también ensayar la ONU, ¿no? Tiene gente de todos lados ahí, todo en la ONU, ¿no?
Un poco, es complicado, pero bueno, se lleva para adelante. Es un buen grupo humano, y eso es importante.
¿Contento estás, Arturo, de la agrupación?
Muy contento, muy contento. Yo sabía que había que todos cantaban y que todos servían para esto, y bueno, al final era el montaje lo que más complicado creía que era, pero al final lo peor yo creo que es lidiar con 15 personas, que cada uno de su padre y su madre es diferente. Eso yo creo que es lo peorcillo, lo más complicado que se te decía a lo que es la dirección.
Que se le puede dar un director.
Pero él lo de director le viene de saga, ¿no? Hay que recordar que su padre tiene algunos primeros premios.
Primo hermano. Sí, yo la verdad que desde chico lo he mamado. Nunca, no tuve la oportunidad de salir hasta que Fali me dio la oportunidad en Babel de salir. Pero siempre he estado cerca del carnaval, con mi primo de chico iba a todos los ensayos. Bueno, estoy hablando de 2 o 3 años que él me llevaba, ¿eh?
Tu primo.
Y de alguna con mi padre me llevaba también a la Peña de los Ventaneros cuando estaba en Concepción Rodríguez Garzón.
Eso, por ahí.
Y siempre.
Estaba confundiendo.
Y bueno, pues este año surgió la oportunidad, me lo plantearon. Y bueno, un reto bonito y un reto importante.
6 componentes de Los Astutos, me parece bien que son los que repetí.
Sí.
Y después, pues tiene gente de, como dice, de Babel también, y algunos que habéis coincidido varias veces. Y el grupo, bien, después los músicos no lo hemos comentado, pero los músicos, para mí son dos, uno lo conoce bastante, Manolo, ¿no? Bueno, lo conocéis todos, que es Pedro Vinagre. Y después Francis Cartero de Ritinto también, que este año una pena, no nos trae la comparsa a concurso, creo que sí la saca, pero no viene a concursar a Huelva, ¿no?
El Río Tinto sí saca.
Pero no viene.
No viene, pero.
Una pena.
También, aparte con Valverde, ya Francis también lleva varios años, que eso no lo hemos comentado.
No, sí, la agrupación en sí, los componentes tienen tabla, saben lo que hacen, y bueno, hay un tema ahí que defender, y hay un director que la ha llevado, que está contento con su trabajo. A partir de ahí, ya veremos el resultado.
Es decir, está solo la autoría de letras, Ernesto, ¿no? ¿O alguien te ha hecho un cable, Ernesto?
Sí, en principio el repertorio lo iba a hacer yo solo, pero al final las cosas han ido evolucionando.
Siempre hay alguien que colabora, ¿no?
Y ha habido colaboraciones que están muy bien y le han aportado mucho al repertorio.
Muy bien. Pues estupendo, Ernesto.
Vamos
un poquito a hablar de esa comparsa que estuvo también. Ah, vaya Cádiz, ¿no?
Ellos sí, el día 12.
Vaya Cádiz.
Bueno, porque, igual que la que va a presentar.
Exactamente, porque iba a comentar. Lo primero que le iba a comentar a Víctor Quintero. Víctor Quintero.
Ellos lo van a probar antes, el día 12, y después Víctor va el día 14 con su comparsa.
Víctor Quintero ya, que parece mayor en el carnaval de. Es verdad que es de los antiguos, porque de niño estaba en la peña con su padre, que su padre cantaba cuando aquella peña La Máscara se llevaba aquellos premios con Charló, en la época dorada de la Máscara cantaba Pepe Quintero y parte de la familia. Sí. Y Víctor siempre estaba por allí jugando, amigos, ¿no? Porque éramos el padre y yo, incluso Conchi y Bea, amigos, nos pasábamos algunos que otros veranitos también en la playa juntos y tal, y pues ha visto desde chico. Y para mí, Bea ha visto la evolución que ha tomado, lo que le ha dado al carnaval de Huelva, lo que le está dando al carnaval de Huelva, y lo que está haciendo por el carnaval. La verdad que todavía no se ha llegado ni a reconocer, como a otras personas, pero ha visto no se le ha llegado todavía a reconocer esa gran labor que está haciendo por el carnaval de Huelva, que ya llegará el día, creo yo, Víctor. Que cuéntame, véndeme el último Dios. Esa gran comparsa, seguro que ya el año pasado estuvieron en Cádiz, este año volvéis. Si cuando uno vuelve a un sitio es porque la ha entrado bien o porque la ha hecho bien.
Hombre, a nosotros la experiencia nos encantó. Había muchísima gente del grupo que nos... Bueno, muchísima gente, como que... Yo creo que todo el mundo, menos Huete. Menos el Caja, que estuvo... Que sí había ido para allá, para Cádiz. Y yo también. Las demás y los demás no lo habían pisado nunca. Y tenían unas ganas bárbaras. Y bueno, se terció el año pasado. Y vaya que fuimos. Y una experiencia súper, súper buena. Súper buena. Una acogida bastante buena del público, pese a que había una media entrada, porque cantamos el año pasado el último, ¿vale? Que no es como este año, que ahora hay cabezas de serie, ¿vale? Y pese a cantar el último, había medio teatro y demás, y fue bastante bonita.
La experiencia buena y bonita. Y háblanos de los componentes este año, porque este año tenéis una baja importante, ¿no?
Bueno,
claro. Mi
Julia, ¿no?
Julia
ya lo era de antes. Que sí, Julia, bueno, afortunadamente para ella, ¿no? Que a mí me gustaría tenerla siempre conmigo.
Y para Huelva, para que se sepa que en Huelva se canta de esta manera. Y en el carnaval también se canta así.
Julia, pues nada, pues ahí la tenemos de vez en cuando, va para allá para el ensayo, se harta a llorar.
Su hermana, está su gente, su hermana, está allí.
Claro, también. Claro, y nada, bueno, ya habrá más años, ¿no? Y habrá más historias.
No está Julia, pero tiene dos altas. Y además habrá dos parejas, con las altas y dos parejas de hermanos. Se pierde una pareja, de Julia y su hermana, pero en cambio está las Meli. Porque este año entra Cristina Huerta, sí, ¿no? En lugar de Julia.
Ha entrado Jesús Huete. El tío acaba de cumplir hace unos meses 18 años. Y toca para reventar. Y después Cristina carnavalera de toda la vida, ¿vale? Y es increíble lo que nos aporta Cristina en el ensayo, es la ilusión primera, es increíble, de verdad. Y nada, encantado de hacer realidad su sueño, ¿no? De pisar las tablas.
Son dos niñas, como comentaba Antonio contigo, de la máscara, ella también la han mamado, si puede decir, claro. La palabra... con Enrique Villegas, ¿no? Con su padre,
hace un par de añitos lo probó Ana.
Sí, claro.
Y ahí está, se ha quedado.
No, darte cuenta que el pobre Narci ahí lo tiene en el banquillo, ¿no?
Claro.
No puede. Y así. Y porque ella le da la cosa, le da a su mujer, ¿no? Esa facilidad.
Claro.
Después yo tengo una pregunta para ti, ¿visto? Sí. Viendo el tema, cómo queda compuesto la comparsa, ¿tú en qué lugar vas a cantar? ¿Te queda? ¿Cómo va el tema?
Pues porque... no lo sé.
Aquí vos, los instrumentos, ahora mismo estás ocupado, ¿no?
No lo sé, llevo ya por lo menos un par de semanas yendo al ensayo sin guitarra. ¿Vale? Hoy va a ser la primera vez después de mucho tiempo, porque, o sea, me refiero sin guitarra. Antes me la tenía que llevar porque tenía que montar. Sí. ¿Vale? En el momento que ya estaba todo montado, yo me quedo fuera. Ayer le propuse al grupo el quedarme fuera de las tablas en Cádiz.
Claro, sí, vos son 15 nada más. Claro.
Vale, pero ahí está todavía, no sé... Huelva, Punta Umbría, eso sí me subiré, porque a mí las tablas es una cosa que me gusta bastante.
Ya cantando, claro.
Que me gusta bastante.
Guitarra tiene las tres.
No, incluso de guitarra en presentación, popurrí, cuatro guitarras, que no hay problema. Ya veremos.
Hay sitios que creo que las va a hacer, las permite, yo creo que no, ¿no?
Sí, las cuatro. Sí, las permite.
Sí, sí, claro. Bueno, presentación popurrí.
Presentación popurrí. Vale, los demás, pues.
Bien.
Que ya te digo que no tengo ni idea.
No sabe todavía, ¿no?
Ni idea.
Bueno, tienes dudas en eso, ya en la agrupación y repertorio terminado, todo
sí,
matizando ya letras, que es lo que le...
Sí, exactamente, cogiendo letras y bueno, lo que también os estaba comentando antes fuera de micro, sí. ¿No? Que mejor que empiece ya el concurso, porque todos los días llevo cambio algo. Las tengo locas.
No nos acostumbramos a quitarnos el polvo. De que haya
sido tarde. Me voy para casa pensando en esto. Ostras, esto se puede mejorar.
Que la noticia.
Yo que los polvorones los dejo para agosto. Este año acabando con todo.
Claro.
Ahora tenemos el tema del niño, tenemos Venezuela, tenemos. Y es que no dejan de salir cositas. Entonces los autores de letras están. está carburando siempre.
Sí, hombre, además hay que tocar la sensibilidad. Ya. Bueno, pues coméntanos algo de
tu tipo.
Yo, de lo que pueda contar. No quiere llegar. No quiere
yo tan explícito como Ernesto, no voy a ser.
No, no puede, ¿no?
No voy a ser. En principio, si yo os dijera la... Hay una palabra que lo va a resumir perfectamente, ¿vale? Que no os la voy a decir, sí. Por supuesto, ¿vale? Pero en esa palabra se resume el tipo. Si yo os lo dijera... seguramente la cara sería, ostras, en el Bergenal que cosa habéis metido. Pero sin embargo, se escribe bastante bien. Se escribe bastante bien. Porque vamos a ir de un sentimiento. Y ese sentimiento, pues, lo tenemos todas las personas. ¿Vale? Y hasta ahí.
Puedo leer.
Hasta
¿puedo
ahí
hacemos un valor.
Pues nada, pues, estupendo. Pues vamos a continuar. Vamos a continuar con otro amigo. Otro carnavalero, que este también, este
cambio,
otro.
Este año cambia de modalidad, otra vez.
Una apóstata del carnaval.
Sí, una apóstata totalmente con lo contrario. Más artible que un...
No, apóstata, no. Digo, apóstata en el cambio de chirigota sí. Comparta, hombre. No
yo me... cambio de religión antes que... Anda, yo he decidido de chaqueta
no, porque además no la lleva. Tú
me quedo de chaqueta, me quedo con la mía.
Sí. Tú nunca llevas chaqueta, vamos, yo creo que ni en la boda.
Sí, bueno, en la boda sí.
Manuel, que vuelve otra vez con tu comparsa.
Pues sí, bueno.
Esta comparsa al final la has hecho tuya. Sí. Además, llevando la dirección. Estás atrevido, llevando la dirección.
Vamos a ver, esto es... Bueno, hay que decir que yo llevo la dirección, pero bueno, hay que hacerse lo que es de César.
Compartido,
y,
¿no?
Y el Pope está ahí para todo. Es un tío estupendo que tiene muchas tablas y que me está ayudando un montón. Y bueno, que lo llamo a medias prácticamente, ¿no? Aparte que después yo soy el que al final, como digo, pego el jaretazo, pero bueno, esto es así. Siempre tiene que haber un par de personas que digan cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no?
Que hombre, claro. Pope hay que darle su sitio y su valor, Pope se lo merece.
Y nada, pues un reto nuevo. Yo nunca, bueno, yo siempre he dirigido las comparsas en San Juan con mi gente, con mis amigos, con mi familia. Y bueno, pues este año yo estaba ya un poco saturado de las chirigotas, pues de las cosas te saturan, ¿no? Y ya decidimos, antes de que saliéramos a las tablas, ya decidimos mucha gente, Pedro, yo, mi hermano, alguna gente, que íbamos a descansar de chirigota. Entonces me propuso Pope, Manolo Orpúa, la gente con la que yo había estado, los Fiquitraques, retomar el asunto. Y bueno, surge la cosa de que bueno, no había un autor claro, no había un tema claro, nada más que había un nombre, ¿no? Los Náufragos, y decidimos, o Manolo Orpúa decide llamar a un chaval de Barberde que ya no había hecho cosas para el barrio, para la última frontera.
Correcto.
Y tuvimos una reunión antes de la escapea de San Juan, y yo le dije a José Ángel Romero, que había hecho cosas para la comparsa de Barberde: ¿tú te atreves a hacer un repertorio entero?
Para la mejor agrupación que ha sacado Barberde para mí.
La verdad es que sí, yo me llamo el tío estupendo.
La mejor agrupación que ha sacado Barberde para mí, el chaval este estuvo
casi con todo el repertorio.
Casi con todo el repertorio.
Sí, esto, y entonces sea. Nada, él creía que lo íbamos a llamar para que nos hiciera una cuarteta del popurrí o lo sé qué, y yo le dije, sí. ¿Tú te atreves a hacer un repertorio? Yo no. Hombre, el repertorio entero, la verdad, no lo he hecho nunca. Escúchame, el letra y música, Porque el tío sí. Se ha metido con la letra y con la música. Y cuando ha ido entregando cosas, pues hemos descubierto, tío, que esto es, la verdad, que es un máquina. El grupo está en parte renovado, ha entrado mucha gente nueva, la percusión es nueva, y tenemos a Lorta y a un chaval que se llama Nacho, que es percusionista, pero bueno, viene de chirigotas, sí. Y de... Después tenemos también a gente que retomamos antigua de la playa La Girda, y a Lío. El padre sale porque dice que sale Lío. Para que salga Lío, ¿no? Que es Josema.
Sí, lo conozco.
¿Eh?
Amigo mío.
Y después tenemos bueno, varias gente nueva, que un chavalito de Barberde que ha tenido un accidente hace poco, pero que yo creo que se va a estar las tablas con toda seguridad. Además que aporta mucho en voz, un chaval que salía con Lucas Contioso. y que la verdad que yo lo vi en un vídeo, lo llamé y hacía un descubrimiento. El tío canta de loco. Y después, por último, como nos veíamos que a lo mejor este chaval no llegaba, se ha roto la tibia del peroné, y no llegaba al teatro, pues decidimos que es una idea que yo ya tenía desde septiembre, pero bueno, que la gente te quita las ganas, pero yo tenía una idea, yo había escuchado cantar a una chavala, que es la mujer de Juanqui, y yo tenía un montón de ganas de meterla, y por H o por B, no se metió, y como me faltaba un hueco, digo, pues para adelante, tío. Y se sabe el repertorio ya mejor que yo, porque yo ya tengo un poquito de Alzheimer carnavalero, como yo digo. Tú sabes, aquello es una familia con las ventajas y los inconvenientes que tiene ser una familia, ¿no? La confianza muchas veces da asco, pero bueno, que hay ilusión, se está trabajando, tenemos ya el repertorio listo, pero como dice Visto, esto es un constante dolor de cabeza, porque dices tú, ¿y si metemos? ¿Y si hacemos? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y nada, muy muy contento. Yo es la primera vez que me pongo a dirigir un grupo, porque vale, yo con Pedro Vinagre yo era director, pero yo era director como el Zubiela. Yo lo que hacía era callar a la gente.
El perro de presa.
Tú te callas y decidís las cosas, ¿no? Porque después con Pedro Vinagre, pues tú, ¿qué va a dirigir musicalmente con Pedro Vinagre? Pedro Vinagre es un crack. Entonces, pues, bueno, me he tenido que implicar mucho más en el montaje, en la historia, y bueno, yo también tengo mi manera de entender esto, y espero que guste. Yo creo que la comparsa va a gustar. Aparte, en letra se nos ha incorporado, aparte de este chaval de José Ángel, pues por último me llegó del cielo, ¿no? Uh-huh. Sino me llegaron 4 o 5 pasos dobles de Rafael Adamu, que me quedé sorprendido de cómo, bueno, ya lo conocía como escritor, porque he leído novela suya.
Rafael Adamu, el director
de Canal Sur, y cuando me trajo los pasos dobles que me trajo, digo, qué barbaridad, ¿no? Y bueno, pues a incorporarlo, la verdad que en la letra se ha colaborado mucho. Yo, mi madre también ha hecho un paso doble. Mi madre ha hecho paso doble, ¿vale? Yo le di la música y ella escribió un poema y yo se lo medio enjareté. Después Manolo también ha escrito cosas, Manolo el Púa ha escrito sobre todo cuplé, y Juanqui también aporta. O sea que
Paco Alamá sigue
atrevido. Paco Alamá empezó, pero su trabajo también, el padre, etcétera, y bueno, decidió no seguir escribiendo, y claro, nosotros tiramos de lo que hay, sobre todo eso, que el autor era José Ángel,
y después lo demás
son colaboraciones.
Colaboraciones.
¿Y sobre el personaje nos puede decir algo?
Pues el personaje, somos náufragos. Bueno, otra cosa te voy a decir. Esto es muy chico y se sabe todo, pero bueno.
Lo que tú quieras, tú puedes decir lo que tú quieras.
La idea del naufragio,
en la vida,
exactamente, y un naufragio físico puede ser que te quede una isla desierta, pero también hay otros tipos de naufragios que son mentales, que son que el devenir de la vida pues te lleva a ciertos sitios
a naufragar,
¿no? Entonces hay muchos tipos de naufragios,
¿vale? Ese es el tipo de...
Y nosotros vamos a defender este repertorio lo mejor posible. Hay mucha gente con experiencia y otra gente nueva, y a disfrutar, porque ya lo que queda es estos 15 días. El día 3 hacemos el ensayo en ERA, que estáis todos invitados.
Coméntanos,
en el Acebuche.
Coméntanos algo sobre
el hacemos el ensayo en ERA allí, que Rafa abre sus puertas, Rafa Cordero abre las puertas del Acebuche para todo el mundo que quiera ir. Va la comparsa de mi peña, de los pollos.
Sí, la infantil.
Viene una chirigota, se llama Todos a 100. Y nosotros. Y allí un domingo por la tarde, después del pregón, cuando te levantes con la rezaquilla, pues te vas para allá, te tomas.
Y después del recre, que ha venido bien. Os ha venido bien, eso de jugar por la mañana, el recre.
Estupendo. Porque al final juega por la mañana.
A las 12 de la mañana. Entonces,
mejor, os ha venido bien. Eso es el domingo.
Eso es el domingo día 3.
claro. A las 3:30, ¿no era? No, o a las 4.
No, empezaremos a las 5.
A las 5.
Más o menos.
No, no canta a los niños primero.
Ya no come el arroz.
Claro, claro. Ha venido bien por eso.
Ya no se la digestión.
Sí, porque al principio había un horario puesto, pero con el tema de recreo pues había un poquillo.
Sí, pero tú sabes, tú pones una hora a los ensayos generales. Sí, yo creo que el visto tiene el día 1, ¿no?
Sí, que yo también le quiero dar publicidad.
Eso, claro, eso es.
Ahí tiene, aquí vais a hablar lo que usted quiere.
Eso ahora ya una vez.
Tesor Cable.
Ya habéis presentado los tres grupos, pues ahora entramos en cualquiera, podemos entrar cualquiera.
El día 1 lo tiene. Eso, viernes día 1, a partir de las 9:30 o por ahí, en la peña de los pollos, ¿vale? Hemos organizado la comparsa, un ensayito general, para la familia, para todo el que quiera y, lógicamente, ¿no? Puertas abiertas. Y nada, canta la comparsa de los niños también, de los pollos, canta la chirigota de Gibraleón, la chirigota de Villarrasa y cantamos nosotros.
Eso es para llevar un presentado, por lo menos.
Lo llevamos.
A mí me gustaría hacer un inciso aquí.
Roque Rodríguez.
Pegué
el toque a Roque, encantado.
Presentando. Oye, pues eso es
me gustaría hacer un inciso y yo sé que seguramente todo el mundo me va a secundar aquí. Yo, muchas veces la gente no, en el carnaval no reconocemos el trabajo, yo quiero reconocer el trabajo a Manolo Alvarado, de lo que está haciendo.
Hombre, por supuesto.
Porque ustedes tenéis gente.
Ya lo tuvimos en el programa.
Lo tuvimos la semana pasada.
Manolo en la comparsa, creo que está haciendo un trabajo espectacular. Enhorabuena, Marrito.
Sí, ya la semana pasada tuvimos las murgas y entre ellos también traímos a Manolo para que hablase de la agrupación. Y aparte también un recuerdo a Miguel Garrocho, ¿no? Que nos comentaba que está ahí intentando.
Una escuela por derecho, lo que hace falta.
Eso lo comentamos. Lo hablábamos el otro día, lo hablábamos con Manolo con ese tema. Mm. Pues muy bien, ¿vosotros próximamente algún ensayo o algo? ¿Habéis estado haciendo una gira en algunos sitios? ¿Habéis estado a la sierra, no?
Nosotros estuvimos este fin de semana en Calabazares.
Calabazares.
Allí por al lado de Carmen Acharraya. Sí. Nos perdimos, pero estamos lejos. Estuvimos con los astutos, allí cantando, allí se inventó el frío. Y este año hemos vuelto, la verdad que la temperatura estuvo agradable. Hoy vamos a hacer un ensayito con una chirigota de Punta Umbría. Y
¿dónde?
En Punta, vamos a hacerlo en el local donde nosotros ensayamos. Hemos quedado los dos grupos y vamos a hacer un ensayito los dos. Y el sábado vamos a Río Tinto. El sábado vamos a Río Tinto, que canta la chirigota de Francis de las mujeres. Canta una chirigota de Punta Umbría y una chirigota de allí de Río Tinto.
Claro, también, que componente de Valera. ¿Será la que viene a concurso aquí? Que viene una chirigota.
Sí, sí, correcto.
Sí, sí, sí. Esto te mira malamente. Porque ha hecho un comentario que no se debería hacer ya en carnavales.
Sí.
La chirigota de las mujeres.
De las mujeres.
Bueno, porque es como la nombran allí. ¿No?
Ya, pero que es un comentario que ya tenemos que darle la vuelta en el carnaval.
Sí, no, sí, no.
Lo
sí.
De femenina, mixta, esa
al final cosa. Es, no, igual no, que lo de chirigota, ¿no? Porque siempre ha sido murga. ¿No?
Murga.
Sí, no. Todo el mundo decimos chirigota.
Sí, yo, murga, no, todo el mundo no. Yo sigo diciendo murga.
Claro, a mí me gusta la palabra murga.
La semana pasada estuvieron aquí las murgas de Huelva y con Manolo Alvarado presentando la agrupación también de los niños y yo lo decía. Huelva es murga. De hecho, por ahí hay una comparsa que van a hablar de.
Ahora después viene.
De un autor que era murguista. Entonces, en la actualidad, los chavales de ahora, que era murguista, y murguista que era, ¿no? Pues murguista. Murguista es una agrupación musical que yo no sé de dónde sacaron los gaditanos de chirigota, la han acoplado y muy bien. Pero oye, Huelva es murga por tradición, por años y por antigüedad en el carnaval y es murga. Yo sigo diciendo murga, el que quiera decirle chirigota, pues vale. Muy bien.
Pecado no hay.
Chirimurga, aquí se inventó la chirimurga, ¿te acuerdas? Que era las agrupaciones con voces femeninas.
Correcto.
Era la chirimurga. Que se inventó, sí, aquí en Huelva, se inventó la sirimurga. Lo que pasa es que ya después fueron cayendo las peñas, ya las mujeres no iban a la peña y ya no había agrupaciones, se quedaron sin
agrupaciones. De esta manera, yo siempre, sí, bueno, el tema de los nombres, de cómo se llamen a las cosas, es importante, pero Bueno, yo creo que el tema de las murgas o las chirigotas, y ahí yo creo que hay dos modos de entender un poco el carnaval en agrupaciones, ya anda al lado del coro y el cuarteto, pero que una es la línea de la chirigota o la murga y otra es la línea de la comparsa. Yo creo que está bastante diferenciada, aunque sí. Ha habido autores que han de alguna manera intentado, pues sobre todo en Cádiz, ¿no? Autores que han intentado rizar el rizo y ahí introducir cosas de la chirigota, porque la comparsa en definitiva vino de la chirigota, uh-huh. Pero en definitiva yo creo que las líneas están bastante claras, ¿no?
Totalmente. Con respecto a lo de la mujer, mira, aprovecho ya. Yo aquí no voy a defender, no soy bandera de nada, ni muchísimo menos. Yo tengo un grupo de amigos y amigas con que cantan muy bien y que me quieren a mí como director, como autor, y listo, ¿vale? Igual que antes, con la chirigota donde también estaba Manuel y demás, yo era el director de la chirigota que componía Antonio Cabeza. ¿Vale? O sea que es igual, digamos, que yo tengo tanto amigos como amiga, ya aquí no voy a mandar.
Eso lo ha entendido tanto Alejandro como todos los demás, porque
tú no metes la punita,
esta ha sido un debate que hay en la calle, hombre, y yo quería aprovechar que como tú eres director de una agrupación con voces femeninas, de que diga de una vez mi agrupación como comparsa va al teatro a concursar como una más.
Sí, pero vamos,
ya está. Sí, este era el tema, pero que no era por ti, visto. Yo era aprovechando el tema. No. Sí. Vamos a ver. Esto no es la escuela, ¿no?
Sí, de lo que ha dicho.
Digo, voy a aprovechar este tema para decirle a la gente de una vez.
Bueno, ahora con Vox, no está tan
suelto. Eso es fiarcado.
Antes hablaba de la comparsa de Manolo Rabal. Hemos dicho la de los niños.
Sí, pero claro.
Claro.
Además, aquí murguista puede haber sido los tres, ¿no?
Bueno, sí, con esto no sé.
Y ahora está bien.
Yo soy murguista.
Murguista, ¿vale? La garabía de 40 años. Hombre, además, a Javi se le conoce por el Yeti.
El Yeti.
Ya te voy a dar un consejo.
Fue mi primera grupa.
Visto, empezaste hasta con Antonio y la murga tuya también.
Yo tengo que decir una cosa.
Antonio Cabeza, tú has estado.
Yo lo digo reviento.
Y tú con
tu. Yo.
Así compartiste tiempo.
Yo pasé de darle clases de lengua a este señor, ¿ha visto? En el colegio.
En segundo, tercero de eso, por ahí, ¿no?
En segundo de eso, hacer mi directo.
Vamos.
Sí, verdad. Puedo decir, hombre, lo mismo, porque yo pasé de darle la mano cuando llegué con los Quijotas a este niñito de la mano, en la cabalgata, y ahora es directo mío.
Claro. Dale, Andro, eso también
es.
Eso es uno, ¿no?
Hay 2 o 3 años, ¿no? Con la conventaria fueron 2 o 3 años. Y bueno, y con Fali también tuve.
En ventanero tuve yo 2 años.
Los Pijotes y Johnny me juego.
Y
después tuviste con Fali, ¿no?
Y luego con Fali.
Con los invertidos.
Cuando se acabó el último año de Johnny, uh-huh. De Johnny me juego, se fue a fusionar la parte de los primos con algunos que éramos de los ventaneros. Y fue que era, que además coincidía que era el año 92, creo que se abrió por de nuevo el Gran Teatro y tal.
Sí.
Pero Fali se tuvo que ir a la mili y ahí se paró la cosa.
Paró un poquito,
y ya, ¿no? Luego entró con los primos, entre primos, sí. Tostablados, y empezó
sí,
ya su.
Empezó con
su racha,
la otra parte de.
Su racha de
Chile. Sí, sí, sí. Bueno, y Ernesto.
De Murga, perdón.
Dime. Y tú con estos monstruos, ¿cómo te sientes?
Al principio un poquito intimidado, porque yo veía al grupo y la preocupación era estar a la altura del grupo, vamos, durante mucho tiempo, porque nosotros empezamos a organizar grupos este año en septiembre, no, el año anterior, entonces tuvimos mucho tiempo para hablar, para pensar qué era lo que íbamos a hacer, pero sin empezar a hacer ensayos, ¿no? Y se iba conformando el grupo poco a poco, yo veía a la gente que se forma. Y al principio estaba un poco asustado porque de venir de la comparsa de Gibraleón, no, yo tengo mucha experiencia porque llevamos casi 10 años saliendo con Gibraleón, pero no nos vamos a engañar, ¿no? Que Gibraleón jugábamos en una liga y aquí pues yo me veía que estábamos jugando.
Vamos, que viniste como del pueblo a la capital, viniste.
Sí, sí.
con ropa nueva a ver esta gente. Y ya no, ya vienen vaqueros y ya vienen.
Ya viene.
Nada, de San Juan nada más. La chica, la hija de Guajo, la chica que los primeros años llegó.
Sí, es verdad, salió.
Salía con la comparsa, vamos, me acuerdo yo, y además así, y le pegaba muy bien la cría.
Sí, sí.
¿Te acuerdas?
Sí.
La comparsa de. ¿Ya lo dejó el canal?
De momento.
Lo dejó, ¿no? No sé si el pueblo ni nada. Me acuerdo los principios de aquella comparsa. Pues no, Juanjo y Raúl creo que son dos de los fatigas que ha movido el tema, ¿no?
Sí.
En la comparsa, creo que son los dos.
Yo creo que fueron el germen, ¿no? Claro. A mí, por lo menos, yo, el motivo de que esté en la comparsa seguramente será Juan José, ¿no? Que, sí, que siempre ha estado ahí insistiendo en todos los grupos que ha estado. Y al final yo creo que sí, que al final ha acertado y este año por lo menos yo voy a intentar que
chombre,
darle la razón, ¿no? Darle además, la razón porque muchas veces lo he intentado y nadie le dio la oportunidad nunca, ¿no?
Además, eso enriquece mucho al autor y a la agrupación. Uh-huh. Si ustedes hacen una unión entre autor y agrupación, esto va a enriquecer mucho a la agrupación y para próximos años.
Claro.
Porque una agrupación del tipo que lleva esta agrupación, la verdad que lleva pesos fuertes, pesos pesados, es muy complicado en las agrupaciones, tanto para el director, tener tanto peso pesado dentro, por el tema de hablar, de crítica y de...
Eso de peso pesado
y de criticarlo,
güey. El año pasado un comentario que hice yo de una agrupación, comenté, eso de peso pesado se me enfadó la gente. No, pero yo, una comparsa de Ina Cristina, se me enfadó la gente, ¿verdad?
Porque parece que lo dijiste fuera de micrófono. Porque
peso pesado, te hablas de carnaval y estamos en un programa de carnaval,
¿no? Bueno, es que hay gente de peso. Había gente de peso, había componentes que llevaban varios años. Y claro.
No, bueno, y también con kilo, ¿no? Y
sí, era verdad, pero eso lo tuve que llamar a la directora y.
Bueno, me dice a mí, poquillo... visto no tiene un pelo de tonto, ¿no? Me voy a enfadar por eso.
Eso es lo que hablaba Antonio del fútbol, ahora, de que sean como familia.
El lenguaje políticamente correcto ya.
Eso está complicado. En un micro que me di mucho las palabras, ¿no?
Ya lo sé.
Y hay que tener.
Hombre, que el carnaval es que te llevan los cuplés también, vamos, que tampoco hay que poner.
No, a mí lo que pasa es que. Mira, ya ha empezado Cádiz, estamos viendo las cosas de Cádiz, y a mí lo que no me gustaría que se perdiera en el carnaval, que ahora está un poco de moda el tema de lo políticamente correcto y de los ofendidos por todo, que en carnaval, que esa bandera de la irreverencia no se perdiera.
Claro.
Para mí eso es fundamental. Es decir, yo sé, es que ya no puede comprar, no puede contar un chiste de gangoso, no puede contar un chiste de gordo, no puede contar un chiste de homosexuales, o no puede contar un chiste de, porque te aparecen los ofendiditos de todos lados, ¿no? Y yo creo que el carnaval tiene que ser la bandera de la irreverencia, de señores, el humor es el humor. Yo el anuncio este año de Campo Frío creo que ha sido una barbaridad. De decir, señores, que vamos a tener que vender el humor como si fueran joyas, porque va a desaparecer. El humor es el humor,
el tema, Manuel, que al fin y al cabo nosotros componemos nuestro repertorio para un público. Y si vemos que en ese público hay un porcentaje de gente que se pueda sentir ofendido, pues lógicamente no lo hacemos.
Exactamente. Claro,
porque claro. Nosotros principalmente lo que queremos es gustar.
Sí, ¿vale? Pero
hace falta...
En el carnaval está pasando un poco que nosotros escribimos y hacemos comparsa, chirigota para la gente del carnaval. Siempre se ha hecho para un sector de aficionados, gente que le gustaba esta fiesta. ¿Qué pasa? Que con internet está pasando mucho que el carnaval lo saca, lo cogen y lo sacan y lo echan fuera, ¿no? Y lo escucha gente que no sabe ni siquiera lo que es el carnaval, nunca ha ido a un ensayo, nunca ha ido a un teatro, y entonces interpreta el carnaval de una manera diferente a lo que es realmente. Entonces lo que está diciendo, un chiste de gangoso, nadie está intentando ofender a una persona que sea gangoso. Tú hacer chiste para reír, ¿no? Porque siempre ha sido así. Pero ahora, si tú sacas ese chiste aisladamente y lo pone en otro sitio, pues puede que alguien que no sepa lo que es el carnaval y se pueda ofender, sí, ¿no? Y ese es el problema en el que nos encontramos. Él le está diciendo un poco eso, que no podemos perderlo, pero al mismo tiempo nos encontramos con esa... eso,
autocensura,
¿no?
Muchas veces
que
también.
Tú escribes una cosa y tú dices...
No escribo esto por, pero bueno. Claro,
entonces, pero... usted está diciendo de alguna manera... de que estamos hablando ya del carnaval, mucho de cultura, y no estamos hablando de la fiesta de la libertad, de alguna manera. Porque la libertad tiene que tener el autor al escribir.
Claro.
Porque después tiene que estar...
Y el espectador también es libre de defender eso, ¿no?
Totalmente, porque tiene que estar arropado también por una agrupación que está detrás del autor. O sea, pero lo que quiero decir, Víctor, a ver, el carnaval es la fiesta de la libertad. Lo que no se puede es atacar impunemente a alguien desde unas tablas sin unos motivos. Uh-huh. Pero a un político que es malo y no se atreven a decirlo en la calle, en el carnaval hay que decirle que ese tío es malo.
Sí, claro.
Y que está fastidiando. Pero si tú quieres decirlo, no... No, porque eso es una actualidad y hay que decirla. ¿Y dónde se dice? En las tablas. Y hay un acontecimiento.
También tiene libertad el autor para escribirlo.
Evidentemente, pero ¿de dónde se dice esas cosas? ¿Cuál es el periódico anual de la ciudad? El periódico anual de la ciudad es el carnaval. Y el carnaval tiene que actuar con su crítica, pero también con la libertad. La libertad de expresar lo que hay que expresar. Y si hay que dar nombre al decir esta persona es mala para esta ciudad, pues también se le busca la manera, se le da hasta el nombre de la calle donde vive, no se dice el nombre, se le da la matrícula del coche, la calle donde vive, y se dice el tipo. Pero quiero decir, el carnaval, el autor tiene mucho resorte para una noticia, una persona o algo, alguien, pero... que haya que sacarla a la actualidad, por muy hiriente que sea, hay que sacarlo.
Antonio, yo creo que la parte que yo estaba hablando no se refería tanto a la crítica a puntual a una situación o a un político.
No, pero yo hablo de esto todo.
Yo estoy hablando más del humor.
Más sociedad.
Más la parte de la sociedad y del humor, sobre todo.
Sí,
del humor.
Sí.
Yo estoy hablando más del humor.
Totalmente. No la crítica.
La crítica la hay en todos los sectores.
La crítica está ahí, ¿no? Pero
no hace falta que sacan nada.
El humor, que yo a lo mejor, porque vengo de donde vengo, pues muchas veces la gente se autocensura, ¿no?
Mira, Manuel lo sabe perfectamente, que somos amigos, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo. A mí el humor negro me flipa, me encanta. Con mi círculo de amistades más cercana, que también nos gusta, lo hacemos de todos colores, que es para meternos en la cárcel, ¿vale? Lógicamente, eso lo hago yo allí con mis amistades. A mí no se me ocurre ir a decir las barbaridades esas encima de un escenario, porque la cárcel me mete, seguro.
Bueno, pues sería interesante, ¿no? Sería muy interesante. Bueno, pues estamos en tiempo
de prórroga.
En tiempo de eso. Ya hemos hablado de las agrupaciones y ahora lo que la gente quiere escuchar es una tertulia de carnaval, de alguna manera.
Hombre, yo...
Tertulia de carnaval. Si os parece,
vamos a del concurso.
Vámonos a hablar de nuestro concurso.
Bueno, yo creo que el concurso, en lo que compete a las comparsas, va a ser un concurso precioso, porque yo, a primera vista, nada más que con las comparsas que estamos de Huelva, se va a ver, yo creo que mucha calidad, y después vienen comparsas de toda la vida. Ya hemos visto en una en Cádiz, que ganó el primer premio el año pasado. Viene Valverde, la de toda la vida, que es una comparsa que siempre da mucho que hablar y que siempre está ahí. Ayamonte, y alguna comparsa más que venga de sorpresa, de tapadillo, que siempre suele venir alguna. Yo creo que en comparsa va a estar la cosa a un nivel espectacular. Después, y muy reñido, el concurso creo que va a estar. Creo, a lo mejor después me equivoco.
Va a estar un año bonito, ¿verdad?
Sí. Y después Chirigota. También hay muchas chirigotas de Huelva, ¿no? También de Huelva Capital.
Son 8.
Son 8. lo mismo que comparsa. Entonces yo creo
comparsa 7
y después
siete,
lo que comparsa no menos y después de lo que venga de fuera, yo creo que hay 25 chirigotas.
Sí,
son luego chirigota murga. 19. Yo creo que va a haber, yo creo que se va a dar un concurso bueno. Con respecto a lo que seguramente también quieres tú hacer referencia al tema de la fecha, yo creo que el cambio de fecha y que se empiece, lo digo aquí porque están dos comparsas de Huelva que van a Cádiz y que empiece después de las preliminares de Cádiz, para mí, ya lo dije en la reunión de su día, me parecía fundamental, pero que esto no fuera algo coyuntural. Que no fuera algo de un año, sino que fuera
sentar una base para años posteriores.
Que fuera porque
hoy es la de Víctor y es la de Ale, y el año que viene puede ser otra. Y creo que el concurso gana, ¿no?
Sí, bueno, pues está claro.
Yo no creo que sea ya porque le vengan bien a comparsas que vayan fuera a concursar, sino porque yo creo que engrandece el carnaval de Huelva, ¿no?
Se ha demostrado con las 50 agrupaciones, ¿no? Claro.
Que ayuda a la gente.
Ayuda a la gente de fuera. Totalmente.
Y si esto sigue de
alguna manera, ayuda ya de rebote a que puedas también tú beneficiarte de otro concurso, y puedas disfrutar otro concurso. Oye,
hay grupos que vienen.
Nosotros teníamos claro una cosa, nosotros Huelva íbamos seguros.
Hoy sí,
a
lo mejor Cádiz
no podía ser, bueno, a Huelva iríamos.
Comparsa, como femenina, ¿no? Y vienen las niñas de Alcalá, creo que actúan, van a venir, vienen. Después está la comparsa de Javi Cueva, que es una comparsa que
también viene de Javi Cueva.
Ahí viene a Huelva.
No sabía, claro,
hay una de dos hermanas, 21 se llama, que también va a Cádiz, creo que Guillermo Caballero le hace la música. Vamos, ahí las comparsas femeninas, como no.
La comparsa.
Este comparsa. Hoy cantan dos de Alcalá, las niñas de Alcalá y la comparsa femenina de Alcalá. Creo que canta hoy en el Cádiz. Y esas chicas tuvieron la llevada también en semifinales, ¿va? O en cuarto. Me
y Huelva, que la.
Y después tenemos es que ocho, el nivel de las ocho, las la siete, ¿entendés?
Las siete
comparsas.
De Huelva.
Yo creo que están todas ahí.
A priori por la.
A priori gente. Sobre eso.
Exactamente, luego las tablas.
Hay que venderlo, sí, claro.
No siempre
se acierta. Sí, eso es así. Hablando del tema de la fecha del concurso, vamos a ver, yo en la exposición, en el tema, en la asamblea, yo lo comenté, vamos a ver, hay una fecha que es así, debe ser inamovible, y sin embargo se tocó, que el miércoles de ceniza, y se ha pasado el sábado, y yo decía, vamos a ver, el carnaval tiene que tener fecha, que es la fecha que se le da, los carteles, que es la del carnaval de calle. Empieza una semana y termina con el entierro del soco, ¿vale? Pero eso no tiene nada que ver con el concurso.
Nada.
Tu marcha de Semana Santa escucha durante todo el año. Sevillana escucha durante todo el año, no solo en el Rocío. ¿Y por qué carnaval no? Oye, ¿por qué nosotros mismos nos tenemos que encerrar en sí mismo?
Yo escuché una cosa que no me gustó, no sé quién la dijo, la verdad, que fue que entonces la corporación municipal, como ya pasa la cuaresma o algo así.
No, porque nos metemos en la cuaresma.
Nos metemos en la cuaresma y entonces bueno, pues, se desliga del tema. No entiendo por qué.
Para eso está
porque la parte cofrade vende, tiene más voto que el carnaval.
Eso es
casi lógico, digamos.
Pero la corporación municipal eso, no se
desliga. A ver, ¿qué me va a decir a mí hablando de apostasía si yo soy apóstata? ¿Qué me va a decir a mí de la iglesia y demás? ¿Vale? Que yo soy lo más.
Cualquier corporación municipal tiene dos de frente. Si te pasa tres días del miércoles de ceniza y tiene que ir a un acto, tres días después del miércoles de ceniza de carnaval, no pasa absolutamente nada. No, y después nada. A lo mejor te va a decir acto, te va a hablar igual de o no sé dónde, o te llevo mucho de Semana Santa.
Pues amigo Manuel, pero, nosotros nos estamos pasando en el tiempo.
Eso es lo que hay.
Decirle a vuestro público, que es el público de nuestro programa, público carnavalero de Hispanidad Radio, lo que queráis, cortito, explícito, y qué es lo que vais a dar en el Gran Teatro con vuestra agrupación, una rondita.
Nosotros simplemente enseñar nuestro repertorio, el trabajo de tantos meses de ensayo, que es lo que creo que a los carnavaleros más nos gusta, a mí me encantan los meses de ensayo, y sobre todo una palabra, el carnaval tiene una palabra, hay que disfrutar. Y punto, y que sobre todo que la gente disfrute con nosotros, que es lo fundamental.
Pues lo harán, disfrutaremos con esos náufragos. Víctor. Víctor.
Nada, tres cuartos de lo mismo, igual que Manuel. Por encima de todo, disfrutar y gustar, por supuesto, ¿no? Y no bajarnos de ahí, ¿no? De ese perdaño de que nos ha costado tantísimo trabajo estar, por lo menos. Pues, mantenernos.
Pues estupendo, pues feliz día de los enamorados.
La verdad.
Y bueno, cualquiera de las tres sea libre.
Venga, Nacho. Bueno, pues nada, nosotros igualmente, disfrutar mucho y esperar que la gente.
¿Qué día cantáis en Cádiz?
El día 12.
El día 12, como hemos hecho ya referencia a la comparsa de Visto, que canta el 14. Y usted el 12.
Abrimos sesión a las 8 de la tarde.
Sí. Ah, para
que la gente no en otras noches.
Entonces, Ernesto.
Pues eso, nada, que disfrutar nosotros y hacer disfrutar a la gente, que al fin y al cabo es el objetivo de esto, y hacerlos pensar un poquito también.
Pues estupendo. No. Pues muchas gracias, amigo.
Y el relevo.
Muchas gracias, amigo. Viene.
Antes que nos vayamos, disculpad la ausencia de los componentes de la comparsa de Cristóbal. Estaba antes con el móvil porque que os mandara un saludo a todos, Alberto en este caso, y que por problemas de examen a la universidad y demás.
Lo primero.
Pues
que no, apruebe, que apruebe lo primero.
Y ahora pasamos con las otras tres, comparsa. Muchas gracias.
Reventaban los disfraces de los hombres que se empeñan. Los valientes creyeran motivos luchones, la traya, la verdad, el trigo que lleva, la garabía, el soco, la noria, la misa marchano y que nunca llega. El baratillo, los gatos y medio, los pintaneros, la policía, la isla sartén. Y nunca se olvida. Las que compraron ese tiempo por encima de lo suyo, por las noches del momento, encerrado en tuyo, despertando aquel milenio con la musa allí presente, sin ser músico, poeta, levantaron el imperio. Yeah.
esa segunda parte de Teo.
Bueno, pues comenzamos la segunda parte y tenemos parte de otras dos agrupaciones, ¿no? Tenemos de Los Esclavos, tenemos a tres componentes. Está el autor de música, Francisco Javier Mora, ¿no?
Rodríguez Mora. A veces Javi Mora.
Sí. Y después dos componentes, como tenemos a Alberto, ¿no? Y siempre me equivoco con el nombre del compañero.
José David.
José David, José da. José da. Y después por parte de Los Guapos, pues tenemos al amigo Kiko Zala.
Sí, guapo.
Hola. Bueno. Y nada, comentar un poquito nosotros lo que pretendemos en estos programas, que es lo que es que nos vendáis el producto, que habléis de vuestra agrupación, que nos digáis lo que nos podéis decir, autoría y demás. Pues empezamos con Francisco Javier.
Bueno, pues nosotros repetimos en cuanto a la plantilla de autoría y dirección, Miguel Sandino a la dirección, Johnny la letra y yo con la música. Y después en cuanto al grupo, pues prácticamente igual que el año pasado, solo hemos tenido un cambio en la percusión, que se fue Huete, que sale este año con la comparsa de Visto, que quería salir un año con el hermano. Y ha entrado Moy, sí. Moy de allí de Punta Umbría, a la caja, y Javi Santana, que ha pasado al bombo.
Ahora, y te falta uno, importante, un segunda.
Ah, Chaparro. Bueno, perdón. Es que Chaparro, bueno, aunque no va a salir por motivos laborales,
claro,
sigue estando vinculado al grupo. Chapi. Exactamente.
Aquí sí. Un saludo, si estuviera por tierra malagueña, ¿no? Estará, ¿no?
Por Málaga.
Sí. El grupo, pues, lo que tú comentabas, prácticamente con Jonathan tan solo, ¿no tiene ninguna colaboración en la letra, no?
Eso, no.
El solo. Sí. La letra. Y vosotros, ¿qué me comentáis? Los compañeros, Arbel, que este año Arbel te tendremos haciendo algún pinito en la prensa.
Bueno, de momento no, Teo, porque el tiempo es muy justo. Y con el trabajo y el carnaval, la verdad que se nos va un poco. Pero ojalá.
Años pasados hemos estado de compañeros en el foso, sí, ¿no?
Sí. Siempre una colaboraba. Experiencia estupenda, pero el tiempo es el que hay.
Bueno, y tú me comentas, ¿qué el tema del grupo? ¿Cómo está la cosa? Ya me imagino que matizando, metiendo letras, porque aquí, como comentaba con los compañeros, no deja de haber noticias de última hora y todos los días habrá algo nuevo, ¿no?
Exactamente, lo que es el repertorio a nivel de música prácticamente ya está cerrado.
Sí.
Ya eso, pendiente de los matices de última hora, ajustando un poquito y trabajando, bueno, otro tipo de cosas como interpretaciones. Pero,
conociendo a Jonathan, claro. No creo que ya esté lo que es el tema.
Las letras no se cierran, claro. Con John incluso hasta el día antes se puede cerrar el repertorio de letras.
Muy bien. Pues, Kiko.
Buenas noches.
De la tuya, que me cuenta. Autoría de Raúl Barneto, me parece, en completo, ¿no?
Sí, comentar que, bueno, nuestro grupo en realidad es un grupo nuevo que nunca ha salido, ya que hay ciertos componentes que nunca han estado. Y este año la autoría, en principio, todo es de Raúl, incluso lo que es la dirección musical. Y también en letra, Soti está ahí también un poco con nosotros, no tan implicado como años atrás, pero bueno, también está ahí y nos está echando una manilla.
Soti padre.
Entonces, exactamente.
Sotito, le decimos. El grupo, como tú dices, prácticamente nuevo, pues de los futuristas prácticamente el grupo, ¿no?
Claro, sí. En el grupo hay más o menos un porcentaje alto de gente que estaban antes...
¿10?
Sí,
¿hasta 10
contando? Sí, 10 contando con que yo el año pasado también estuve con ellos.
Estoy contando de los del año pasado.
Vale. Sí, pues sí, sí. Más o menos 10 y después son gente que o son nuevas o, sí, por ejemplo, que nunca han salido, por ejemplo, no, como el hermano de...
Samuel
Garzón, que Juanma sale.
Juanma Garzón, sí.
Que después también Domingo de Manguala, hace ya 20 años que tampoco sale, se le ocurre a ver en cara a cara.
Con Juan Carlos Díaz.
Y bueno, yo creo que el grupo está compuesto un poco por gente veterana en sí, lo que pasa que como grupo es nuevo y bueno, tiene también un timbre diferente al que tenía años atrás, por ejemplo, los futuristas o otro tipo de comparsa donde han salido otros componentes.
Sí, es decir, que tiene, por ejemplo, lo que es la cuerda de la guitarra, pues Este año le pasa como el caso de Visto, que se puede decir que tienen hasta cuatro guitarras.
Sí.
Pues Raúl hará algo, me imagino.
Claro, no. Bueno, Raúl hará muy poco. Raúl algo, este año suelta la guitarra. Y sí, este año la guitarra está compuesta por Campoy, que también ha sido director allí en Punto Hombre durante algunos años. En comparsa, después está Juanfran, que sigue con nosotros, entre comillas digo nosotros, porque como hay un porcentaje alto de los futuristas. Y después Ove, que bueno, es Pedro Tinto, que también está con los futuristas, y yo pienso que es una cuerda de guitarra bastante completa.
La percusión de Juan Mita y David, ¿no?
Exactamente. David con el bombo y Juanma con la caja. Vuelven de nuevo a estar juntos.
Y nosotros lo mismo, me imagino que matizando ya.
Claro, ya estamos casi en los últimos retoques, ya matizando las pequeñas cosas que en realidad uno cree que a lo mejor puede estar mal o que se debe de matizar más, aunque después te das cuenta que no debería haberlo hecho. Yo pienso que ahora es una época un poco subjetiva de que no sabes si lo que estás haciendo lo estás haciendo concretamente es lo correcto, se podría quedar como estaba antes, y no sé, un poco de duda, y siempre se intenta acertar.
Ensayando, está ahí un día en un sitio y otro día en otro, ¿no? Está ahí, como tenéis medio grupo de Puntumbría, ¿puedes decir?
Sí, estamos alternando. En principio, aquí estamos haciendo 3 días o incluso 4 y 2 en Puntumbría. Porque estamos más o menos ensayando unos 6 días ahora en semana. Y bueno, ahí dándole gaña hasta que llegue el concurso, sin tampoco matarnos mucho, porque las voces también después se resienten.
Vosotros, el Molino, ¿no? Me parece que compartí además la Murga, ¿no? Con el Murga, el cuarto de ensayo, ¿no?
Sí, allí seguimos.
Comentarme algo vosotros, a ver los componentes, a ver Oseda.
Venga, Oseda.
Oseda, que el año pasado con los ayudantes, y este año, ¿qué esperáis con esos esclavos? ¿Qué se puede contar del tipo? Si se puede contar, no creo.
El tipo es un tipo que tampoco hace falta contar mucho, porque realmente
la palabra
no es.
Además,
veo, nada rebuscado,
si
es cerrado, ni nada.
Que os veo a todos con las barbas. He visto que hay gente que no tenía barba ahí.
Esto más que nada es el Lu nuestro de Millennial.
Es para el frío, ¿no?
El Lu de comparsista.
Para el frío, para el frío.
Sí, la comparsa, lo único que esperamos es que el año pasado, como bien sabe, el año pasado fue nuestra primera participación, sí, claro, con autores y grupos en conjunto. Y lo que pretendemos es afianzarnos y intentar dar un pasito más, subir un escaloncito más y sobre todo gustar a la gente. Quede mejor que despeo, eso ya después depende solamente de 5 personas con 5 gustos diferentes. Pero te tienes que quedar con que cuando salga la gente te felicite por tu trabajo y que tu mensaje llegue y en definitiva que guste tu repertorio.
Muy bien. Albert, tú pues más o menos me imagino que lo mismo, ¿no? Del grupo ahí.
Bueno, por lo que te he dicho, el grupo, como ha dicho Javi, que tiene pocos cambios, con lo cual ya nos conocemos, y entonces eso es una ventaja. Sí que es verdad que es un porcentaje alto, al igual que le pasa a los guapos, nosotros veníamos de la comparsa de Girardo, sí. Y quieras o no, pues nos conocemos de muchos años y eso ayuda mucho en lo que es el montaje, ¿no? Entonces pues tenemos cierta ventaja ahí, que estamos intentando aprovechar y mejorar, por supuesto, y encajarlo con la música de Javi, que para mí es exquisita, yo lo tengo que decir públicamente, claro. Y la letra de Johnny, que es un tanto lo mismo.
Eso, y bueno, y no deja a Miguel, ¿no?
Hombre, y el Miguel que hace un...
la dirección.
El Miguel que tiene un trabajo, porque claro.
Aguantando nosotros en un cuarto ensayo.
Tampoco donde venía el pobre, por último, aguantar también la murga de Diego y David.
Pero este año además que son más meses de ensayo, ¿eh?
Son más.
El año te pones a echar cuenta y hemos estado 5 meses y pico.
Hasta el 15 no vamos a empezar.
Ya que nos tiramos los pelos deseando cantar ya.
Ahí el grupo, lo que tú dices, prácticamente con el cambio en la vitrina. Y después sí había sufrido un cambio, ¿verdad? Al principio muy raro, ¿verdad? Entró Jonathan al bombo.
Sí, entró
y
Johnny.
Se fue, pero vamos, fue casi al principio.
Sí, fue al principio.
No.
Claro, entró
no
Johnny, que era hermano de un componente también.
Sí,
y que
sabemos,
a veces
muchos
años
claro,
pasó también Cristóbal. Bueno. Lo que pasa es que por problemas suyos de laborales, al final no pudo salir. Eso ya nos volvimos locos buscando porque era
ya esa época,
ese sobre
esa época ya.
Sobre noviembre me parece a mí que fue más o menos, o diciembre incluso, ¿no?
Sí, eso lo que hizo es lo que comentaba antes Javi, que hubo que cambiar, sí. Javi ha tenido que pasar bombo, ¿no?
Sí, tenemos a Javi Santana que es el comodín, Javi Santana, entonces lo hemos pasado a tocar bombo y entró Moy desde Punto Hombre para tocar acá. y conseguimos subsanar la falta de percusión que teníamos.
Y hombre, ahí es lo que es la guitarra, pues, en el tema este más o menos sois los mismos, ¿no? Ahí,
sí, somos los mismos, seguimos Enrique Tenó, Ismael
con la púa.
Ismael y yo
estoy. No termina de ganar premios por ahí, ¿no?
Ahí está.
No se cansa de ganar premios.
Buen guitarra, buena gente joven.
Bueno.
Y Jonathan, pues, en su Sevilla, cuando puede, ¿no?
Exactamente, Jonathan sigue allí está trabajando, allí tiene su casa, tiene su vida.
El año pasado lo tuvimos aquí, vino el... Uh-huh. Bueno, vinieron dos componentes y venía...
Sí, cuando viene nos vuelve loco.
Cuando viene
aquí, ya viene con su vida en la cabeza,
ya. El que lo conoce bien es Javi. Buah. El que lo conoce bien, el que lo sufre, se puede decir, es Javi, que lleva muchos años juntos, ¿no? Además,
yo creo que nos sufrimos, mutuamente.
Claro, los dos.
Lo que pasa es que él es más. Sí,
él es más conocido en el sentido de más. Y. Pero bueno, que.
Ya
soy una familia, claro, y ya después había unido a un grupo que de por sí ya venían entablados, como decía Arbe, de la comparsa de Cristóbal. Y nada, ahí tenéis.
Es muy fácil trabajar así en ese sentido. Las complicaciones que pueden tener todos los grupos, digamos, a la hora de llevar un proyecto para adelante, pero después tenemos mucha afinidad, ¿no? En muchos aspectos.
Es fundamental lo que hablábamos antes con las comparsas, que sea un grupo que es una familia.
Exacto.
Y que no hay, se mantenga, lo pasa. Bueno, ellos también al final son prácticamente hace un bloque, pues son 10 componentes, como decimos, lo único que en vez de en punta, pues este año, bueno, punta, están en punta también ensayando. Claro. Están aquí, pero al final no es lo mismo. Kiko, tú no le echas una manita en la dirección, Raúl solo.
Bueno, se hace lo que se puede, la verdad. Yo pienso que
un cable
que cada vez lleva la dirección de un grupo, creo que cada año es más complicado, pero bueno, dentro de lo que se puede yo le echo una manilla, intento organizar un poco los ensayos a veces, pero tampoco gran cosa. Estamos ahí, que empezamos esto hace casi un año, y bueno, pues a día de hoy hemos conseguido tener un grupito que para mi gusto creo que hay gente buena, tanto en lo vocal también como en lo personal, y ahí vamos, a ver qué es lo que sale, como toda persona que está dentro de los grupos, pienso que lo que intenta siempre es que guste, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar, que el grupo al menos guste lo que viene siendo
se ha adaptado
repertorio
bien,
y... Dime.
Juanma y Domingo, como son...
Sí, hombre, a ver...
Vienen de donde vienen los dos, por eso digo...
Claro, Juanma, esto le coge un poco... Pienso yo, desde... Yo con él no estoy dentro de él y no sé cómo lo puede sentir, ¿no? Que lo está... Pero bueno, sí se ha adaptado bien. Es un tío que es bastante positivo, se ha adaptado bien y viene también de lo que es la parte del flamenco, que es muy diferente todo, ¿no? Yo creo que cambia todo. Yo creo que el carnaval... Pienso que es totalmente diferente a todo lo demás. Y Domingo, pues, tenía muchas ganas. Después de 20 años, David fue el que lo llamó y aceptó. Y la verdad que está bastante involucrado con el grupo, con la comparsa. Y la verdad que también muy contentos con él ahí dentro.
Está a gusto, que está bien el grupo y está el tema últimamente de ensayo y demás, ¿cómo andamos? Bueno, ustedes creo que algunas actuaciones por ahí, algún bolillo que sábado pasado.
Nosotros empezamos la semana pasada el sábado, esta semana nos vamos a Villarrasa, la semana que viene estamos el 8 en Ayamonte y el 9 en Punto Hombre. Tenemos todos los fines de semana completos hasta una semana antes de lo que viene siendo que ya empieza lo del concurso.
Y ahora el viene el sorteo.
El viene el sorteo,
¿qué,
eso?
¿Qué preferís? ¿Tenéis preferencia?
Bueno, yo creo que si te toca, yo respecto a que me ha tocado año y que también me han tocado año con ellos, el primer día, pero yo creo que fue en semifinales, ¿no?
Puede ser.
No me acuerdo si fue con los Torpes semifinales o fue en las pre. Pienso que tiene sus pros y sus contras. Pienso que te toca el primer día, puedes soltar letra que el que venga por atrás, tú ya se las has pisado, seguramente, porque creo que hoy en día casi todos los temas se está viendo que está casi todo muy repetido. La gente cada año creo que cogen un tema de por banda y creo que es el que revienta. Y bueno, cada uno está en su derecho, porque seguramente que mi grupo también pueda tener temas repetidos, ¿no? Pero que si te toca el primer día, pues tiene eso, que puedes soltar el tema que tú quieras. Ahora también está en que te lo puedan puntuar desde una base y referente a qué, ¿no?
O sea, sí, pero siempre está la... Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Me acabo de incorporar a la segunda hora. Pero siempre está la pluma del autor y después la manera de cantar del grupo y la musicalidad que se le da a los temas. Yo creo que puede haber un mismo tema cantado por dos grupos, explicado de tal manera diferente que puede ser enriquecedor y bueno para los dos grupos.
Sí, pero respecto a lo que tú estás diciendo, tú como jurado, ¿cómo sabes que no va a venir un paso doble mejor que mí?
Bueno, jurado, vamos a ver, todavía no es jurado.
No, pero es que yo no me estoy viendo nada de jurado. Yo estoy diciendo de que yo estoy diciendo ahora mismo que tú cómo lo puntúas. Si no tienen nada por delante, tú a mí no tienen ninguna base, no tienen ningún pilar que pueda decir, ¿puede venir un paso doble mejor que el de ellos?
Sí, Kiko, pero escúchame, verás. Yo lo que te quiero hacer ver es que no se puntúa el tema en sí. Lo que se puntúa es música, letra, interpretación.
Sí, Antonio, sí, pero es que claro, yo te comprendo, pero que...
Ahora, el sentimiento que tú le dé a ese tema,
vale.
La vuelta que le
dé... Pero si no lo han cantado antes, Antonio, ¿cómo lo puntúas? ¿Cómo me puntúas a mí?
Porque la música no tiene nada que ver con los temas.
Pero eso no tiene nada que ver, Antonio. Yo te estoy diciendo...
El enfoque, bastante creo que es, en un tema es el enfoque que se le dé muchas
totalmente.
Veces, ¿no? Los temas son los que son, y el cómo tú lleves ese tema, la idea, la originalidad, y el genio está en cómo tú lleves ese tema, ¿no?
Claro.
Es lo que te impacta, ¿no?
Eso lo que sí dice es que te da igual al principio y al final, pero este año hay que tenerlo en cuenta, porque este año...
No, a mí no me da igual. Yo estoy diciendo de que tiene el pro y el contra, porque si canto el primer día puedo soltar tema y se lo puedo pisar a otro compañero mío, y si me toca el último día puedo ir con los mismos pasos dobles, y ahora ahí claro, sí entra ahí la sí. parte que Antonio me está diciendo.
Claro.
Pero al principio no. Yo al principio no tengo con qué comparar, no puedo decir, pues yo creo que este paso doble va a ser el mejor que yo vaya a puntuar, porque ahora te puede venir otro y decir, es que este me parece mucho mejor que el que puntué el primer día. A eso me estoy refiriendo yo, a que no tienes una base
sí.
para poder puntuar ese paso doble mejor o peor que el que yo vaya a cantar.
¿Y tú crees que con los jurados que ha habido en Huelva hay alguno que haya llegado a pensar eso?
Eso
que haya visto tener esa mentalidad, papá.
Eso, sinceramente, no me incumbe a mí, entre comillas, le incumbe a la federación, que son los que le dan el visto bueno a la FOPA.
Yo creo que creo entender lo que ha querido decir Antonio, que en el sentido de que no se compite entre paso doble, ¿no? Aunque sea el mismo tema, creo que no, creo, mentalidad de jurado, yo por lo menos, si me pusiera mentalidad de jurado, yo trataría de valorar si el pasoble es bueno, independientemente si es el mismo tema de otro. O sea, dos pasobles a un mismo tema pueden ser igualmente buenos, cada uno de su perspectiva, cada uno de su enfoque, cada uno en su grupo y en su música, y no competir uno contra otro a cuál es mejor, ¿sabes? Creo que es lo que ha tratado de decir Antonio.
Pero estamos dentro de una competición.
Por supuesto.
Que nunca se le olvida a la gente que esto es una competición, que esto es un concurso.
Pero que no se compite por el mejor pasoble, o sea...
Es que yo no digo que tú vayas a competir por un mejor paso doble. Yo te digo que se abre el telón y es la primera comparsa. Y te suelta un paso doble, por ejemplo, del maltrato a la mujer. Por decirte un ejemplo. Y a ti te gusta, pero mañana viene uno que te gusta más.
Sí, tú lo quieres decir que, por ejemplo...
¿Vale? Entonces yo no estoy refiriendo que tenga mejor música o que tenga mejor letra.
No,
o que tú lo cantes mejor.
O que te gusta
mejor.
Más, Kiko, escúchame. O que te gusta más o está mirado va a otro enfoque. Y pueden ser dos pasos dobles de 8.
Vale. Y entonces, si seguimos así, ¿cómo lo hacemos?
No, al final es cualquier paso doble, no solamente con la misma temática, ¿no?
Claro.
Sí, lo que él quiere decir también es que, por ejemplo, si el primer día se canta un paso doble, como he dicho, contra el maltrato, ¿no? Y no hay el jurado no tiene realmente un baremo.
Una base.
Dice, tampoco puedo puntuarlo muy alto, porque si después viene un paso doble sobre la misma temática, ¿qué puede ser mejor?
Entonces,
en vez de darle un 8, por lo mejor le voy a dar un 6.
Pues eso sería un mal jurado, un jurado no tiene que pensar en el antes ni en el después, tiene que estar en el momento donde está.
Como bien sabemos, por ejemplo, lo que pasa el primer día es eso, que como ningún jurado tiene un baremo, tampoco
te
puede salir bien o mal.
No partes de ninguna base, Antonio.
Mira, un jurado lo que debe de hacer, y lo que hasta ahora algunos han hecho, otro por las dudas que tenemos, no, pero yo creo que la mayoría sí, es ver una agrupación, valorarla y puntuarla. Punto, ya está.
Claro que
no
sí.
No pensar. Espérate, es que me va a venir la comparsa de Cuenca, que esa gente viene con unos tabillas que no vea, claro. Y a ver si me va a gustar más que este, le voy a dar un puntito menos para... No, yo voy a puntuar sobre lo que estoy viendo.
Sí, pero Antonio,
en este momento.
Con el oído entrenado a nivel de concurso es más fácil puntuar. Cuando llevas claro, una base, ¿no? De haber escuchado, ¿no? Como dice Kiko, en frío es más complicado de dar una versión más real de lo que estás viendo porque...
Aparte que yo...
Porque no has visto lo demás. Entonces, puede ser muy bueno, pero lo demás puede ser mejor. Entonces,
fíjate lo complicado que es un mismo jurado, como tú comentas, encima tiene que puntuar murga y comparsa.
Totalmente.
Complicadito, ¿eh?
Muy difícil.
Totalmente. Complicadito, ¿eh?
Complicado, sí.
Hay gente apasionada de la comparsa que la chirigota la disfruta, pero no es capaz de ver la parte competitiva de la chirigota. Y al revés también, ¿no?
Y eso también después lleva a una causa que le puede, al grupo lo puede agrandar o lo puede hacerlo más pequeño. Porque después, si los puntos los llevas de corrido, ahora ponte que por el motivo que sea, yo no quiero hablar por ningún jurado, de ningún año, porque yo no soy quien, porque nunca lo he sido, tampoco puedo decir cómo pueden ser las cosas allí en ese palco, ¿no? Pero tú partes desde el primer día y todo jurado, o eso pienso yo, creo que sabe cuáles son los 5, 6 o 7 grupos, a priori, que son los que más fuertes siempre han venido durante todos los años. El primer día,
predisposición, pero vamos.
El primer día te viene una comparsa bien cantada, afinada, buen repertorio, buena música, ¡pum! Y viene un jurado y dice que le pone un 7. Pero le pone un 7 porque dice, espera, es que mañana puede venir la de fulanito, que esa siempre ha estado ahí. ¿Qué pasa? Me puede venir la otra. Y ya, a lo mejor, esa comparsa, para mi punto de vista, es mucho más comparsa que la de fulanito o menganito, porque no siempre todos los años tienen los autores una luz que hace ¡pum! Y están ahí desde el primer momento que encanta la comparsa. Y ahora, por haber puntuado mal a ese grupo, puede ser que si llevas los puntos arrastrados desde atrás, te afecte. Por eso pienso de que, en realidad, el cantar el primer día tiene su pro y su contra dependiendo del jurado que te toque. Y que sea un jurado que diga, hoy es lunes 22, hoy canta esta gente. Yo voy a puntuar lo que me diga el corazón. Ahora, el primer día es complicado, igual que el último es complicado. Yo creo que a partir del primer día, depende de los temas que se toquen y cómo se toquen, yo creo que ya el segundo empieza un poco a estar ahí un poquillo más delicado y herido. Esa es mi opinión.
Yo entiendo que esos son el respeto a la agrupación, el respeto al trabajo que se ha hecho. Pero cuando una agrupación tiene un personaje que es bueno y tiene una musicalidad buena y unos componentes buenos y se abre el telón y pega este zapatazo de principio, te salen las cosas bien, ahí no hay ni jurado ni hay nada, puede puntuarte como te dé la gana el jurado, que lo va a hacer siempre, que no va a saber puntuar, pues no va a puntuar bien, pero un jurado leal, cuando ve una agrupación que se pone y que lo da en el teatro, esa tiene que puntuarla. Esa tiene que puntuar.
Se debería de puntuar, Antonio.
Y cuando se equivoca en las preliminares, le darán todos los puntos que le tenga que dar en semifinales, porque ese tipo de agrupación hay que puntuarla.
Se debería.
Ahora, si después estamos dando con otra historia, ya ahí me pierdo. Pero las especulaciones en el carnaval, aquí sigue siendo una y una dos, menos el veredicto de jurado. Que se puede ir a 0,5 o a 4. Lo demás, por eso hay que tener claro. Y yo creo que este año, con las comparsas que hay en Huelva, se tiene claro que este año sí, Huelva en comparsa va a competir. Yo sé que este año va a competir. Yo sé que habéis esmerado las 7 comparsas. Yo sé que habéis esmerado muchísimo, que os estáis partiendo la cabeza, que estáis sacando lo mejor de ustedes, porque va a haber una competición sana y muy importante para el carnaval de Huelva, porque vienen también grupos de Huelva, de fuera de Huelva, que quieren ponerlo difícil. Y yo soy de los que ha puesto, fíjate. Y ya no se me dijeron, ve cómo te equivocaba. Yo soy de los que ha puesto porque este año, por fin, una comparsa de Huelva gana en Huelva.
Eso es lo que todos los que estamos aquí sentados tenemos ganas de que pase. A mí quien me conoce sabe que soy un tío que me gusta la competición a lo máximo. Por ello hay veces que tengo puesto pin o no un pin de ciertas cosas. Pero cierto es que ellos son amigos míos desde siempre, desde que somos mucho más pequeños. Y a Javi lo conozco, pero no he salido nunca con él. Pero sí, pero yo pienso que...
¿Cómo queda este domingo?
¿Eh?
Podemos decir, vamos
a hacer una barbacoa. Pero que lo que yo pienso también es que todos deseamos que vuelva de una vez. Es que hace muchísimos años que vuelva, ¿no?
Claro. Y yo creo que este año...
Hace ya muchos años y entonces...
hay una oportunidad.
Entonces yo pienso...
No, es que viene. Como que venga.
No, pero yo... Pienso también desde mi punto de vista que gane o no, creo que los autores de Huelva ya no están trabajando como antes. Creo que por lo menos es lo que yo más o menos he estado viendo durante mi trayectoria, que también es subjetivo todo esto, pero que yo creo que antes éramos mucho más conformistas con lo que sacaban a la primera. O más o menos...
Depende del autor.
Bueno, pero...
Sí,
pero... ese autor es incluso... Claro.
Creo que éramos muy conformistas y a la vez creo que exigíamos mucho. Creo que la gente de aquí, de Huelva Capital y de la provincia también, creo que se han dado cuenta de que cada año la gente viene más preparada, que hay mucho más preparado el concurso, que esto está cogiendo buena calidad y creo que la calidad engrandece al concurso
siempre,
como tal.
Siempre es bueno eso.
Y yo pienso que el quebrarte la cabeza con un paso doble durante un mes haciendo música, yo Javi no sé cuánto lo hará, pero en vez de hacerlo en dos días, que escucha que a lo mejor tiene la inspiración y hace un paso doble en dos días, pero que creo que cada año intenta pegarle más la vuelta a la rosca, a ver si esto engancha más, a ver si esto empieza a gustar más. Como yo creo que la calidad que viene a Huelva nos está haciendo esforzarnos.
Yo creo que el nivel de Javi antes cogía uno y montaba una comparsa porque decía que había ido una vez a Cádiz y que había estado allá y había escuchado cantar yo no sé qué. Y ya este montaba una agrupación y era un dios.
Yo tengo otra perspectiva en eso. Yo, por ejemplo, cuando estoy componiendo, cuando estamos creando la idea, yo no estoy pensando en la competición todavía, ¿no? Tu objetivo es llevar una idea a cabo y que tenga una cierta coherencia, que tenga un mensaje, sobre todo, porque el carnaval, aunque sea una competición, para mí el fin último no es la competición. Porque si piensas solo en eso, te acabas frustrando. Porque
me ha jurado el público.
Exactamente, ¿no? Aunque la competición es un aliciente, pero creo que tiene que tener una finalidad, ¿no? Tanto artística como sociocultural. Por lo menos yo lo veo así. Entonces, mi competición empieza cuando empieza el concurso. Aunque es cierto que tú ya estás preparando, digamos, en el cuarto de ensayo al grupo, es el que compite. Yo creo que ahora mismo lo que se está puliendo mucho, más que en autoría, porque autores buenos ha habido siempre en Huelva y provincia, se está trabajando mucho a nivel técnico. Hay mucho más conocimientos musicales, está evolucionando mucho las comparsas de Cádiz, que al final siempre inconscientemente tenemos esa referencia. Pero creo que puede llegar el punto en que tengamos si seguimos evolucionando así, que tengamos nuestra propia idiosincrasia como se merece Huelva y que podamos sonar con nuestro propio sello, ¿no?
Sí, no, hay agrupaciones ya que lo hacen. Hay agrupaciones que lo hacen. Y ya lo que está ocurriendo es que hay agrupaciones que lo hacen, pero son muy repetitivas con años anteriores. Y eso tampoco es bueno. Yo no, la verdad que tampoco no creo que sea el momento de dar nombres ni historias, pues está en la cabeza de todo, pero hay agrupaciones que año tras año vienen sonando en música igual. Y eso, de alguna manera, tuve una agrupación con mucha calidad, prácticamente...
Es el factor sorpresa, ¿no?
Porque claro, tú puedes tener un sello propio. Exacto. Y llevarlo y escuchar, decir, esta es la comparsa tal.
Reinventarte un poquito cada año.
Pero ser tan repetitivo musicalmente no creo que tampoco sea bueno. Pero yo creo que sí, yo creo que es cierto. Que es cierto lo que estáis comentando aquí. Aquí se está forzando muchísimo la gente. Aquí se está tomando muy en serio el tema de los ensayos. Yo recuerdo ensayos de año y bueno, aquello era como el patio del colegio de los niños a la hora del recreo. Y sin embargo, ahora todo el mundo sabe lo que es un director, sabe lo que es un horario de ensayo, sabe lo que es el respeto a los compañeros, con eso de las faltas, las historias, sabe lo que es el respeto a los compañeros, y por eso se da el resultado que se está dando en algunas agrupaciones. Y yo creo que eso es bueno para el carnaval, y más para este carnaval, para el carnaval de Huelva. Había hablado ya de vuestros personajes, podéis...
Sí, lo que pueden contar, ¿no?
Claro. ¿Hasta cuándo, no? Vamos a ver, sí.
Bueno, los guapos no han dicho nada, ellos sí han...
Siguen siendo guapos, ¿eh?
Nosotros vamos de esclavo.
Sí, de esclavo. No le he comentado lo de la barba a los tres, pero dice que eso no tiene
nada. No, pero vamos a ver.
Puede que sí, puede que
no. Bueno, Kiko tenía que traer una milla barba, a lo mejor no...
El Kiko está más recortadita, ya.
Más recortadita.
A ver, yo qué sé.
Bueno, y bueno, vuestra agrupación, ¿qué, Kiko? Componente.
Ya está hablando
con mucha alegría, ya he escuchado algo. Alegría en la agrupación.
Sí, yo la verdad que veo una buena sintonía en el grupo, ¿sabes? Y estamos contentos con lo que se está haciendo. También, como comentaba,
mucha responsabilidad usted disfrutando de los ensayos, porque cuando yo tiene esa responsabilidad hay veces que no se disfruta hasta que se
yo llega. Creo que eso es un 50%. Uh-huh. Creo que hay 50% responsabilidad y 50% también disfrute. Es que yo creo que tiene que ser más o menos esa balanza, aunque hay veces que te pueda ganar un poco más la responsabilidad o hay veces que te deja llevar y te gana el disfrute, Antonio. Yo creo que tenemos responsabilidad porque no, yo tengo pelo en la lengua, pero hay veces que no. Y yo pienso que lo que se escucha...
Desde por la mañana hasta por la noche.
Exactamente. Pero que yo pienso que por lo que se suele escuchar, ¿no? Por la calle, ya después que te guste más o menos, yo creo que eso también está en el gusto de cada persona, pero si Javi, tenemos...
Y ustedes, la misma pregunta. ¿Qué pesa más, la responsabilidad o la alegría dentro del grupo en los ensayos?
Pues normalmente pesa más para los componentes la alegría, para los autores la responsabilidad, ¿no? Para los autores y para la dirección, ¿no?
Porque es muy importante, así. ¿Eh?
Lo que pasa es que los componentes llega un momento en el que ya les empieza a pesar la responsabilidad también.
Claro,
¿no?
Claro.
Ellos son prácticamente los primeros espectadores que tiene la comparsa, ¿no? En cuanto a las piezas que van llegando. Entonces ellos las disfrutan. Mientras que nosotros, digamos, estamos trabajando ya. Claro. Entonces, esa primera etapa ellos la viven más festiva, ¿no? Si les gusta, claro. Si no les gusta...
Y a estas alturas, cuando el autor se da cuenta ya de la obra que ha escrito, si se ha hecho como él la pensaba. Porque un autor piensa una obra, la escribe, y muchas veces cuando ya la comparsa toma cuerpo,
exacto,
no tiene nada que ver con la idea del autor. ¿Johnny qué dice de esto?
Pues la verdad que no hemos hablado exactamente del tema porque...
Pero se ve.
Sí, exacto. Tal y como ha ido fluyendo la cosa, ha ido redondeándose solo. Yo la verdad que estoy bastante contento con la idea de la que partimos y a la que hemos llegado. Veo una comparsa muy redonda en ese aspecto. Sí.
Le está gustando a él la comparsa. Yo me alegro, hombre, que Johnny esté... El hombre últimamente también... Necesita de un alegrón dentro del carnaval. Y a ver si este
es... Él es un currante, un autor, sí, muy valiente y comprometido.
Y para mí siempre ha sido un gran autor. Ha sacado algunos pasos dobles que bueno, que todavía yo los recuerdo. Kiko, ¿y Raúl qué dice a todo esto?
Bueno, yo no puedo hablar por él porque Raúl no está, ¿no? Pero vamos, que Raúl está contento. Raúl está contento con lo que hace, aún sabiendo el peso que este año se ha echado a la espalda, ¿no? Que es todo, como antes también comenté con Teo, parte de letra. Soti también está echando ahí un poco la mano, pero el 97% de todo lo que se está construyendo es suyo, tanto de letra como de música, como de dirección musical. A él le gustan los retos. Yo lo poco que lo conozco, entre comillas, pienso que es un autor de reto, que está ahí siempre con esa cosa que si no tiene ayuda, pues por el motivo que sea, también se lo echa a la espalda e intenta tirar hacia adelante. Y por todo hacer carnaval, claro está, y ahí está. Esto empezó un poco descontrolado, hasta que poco a poco también se fue el grupo haciendo, y a día de hoy pienso que está respondiendo con...
Raúl le pasa como a Jonathan, pero tiene más responsabilidad, pero colabora con otros grupos, sacan tiempo donde sea, pues.
Raúl creo que
tanto año... Jonathan como Miguel están colaborando con la Murga del Molino.
Exacto, sí, este año han colaborado con
ellos. Y después Raúl está con Villarraza, con la música. Además,
ha hecho Villarraza.
Y no sé si Ibra León habrá hecho, porque de los datos todavía de las chicotas, de Ibra León no lo sé.
Yo creo que ha hecho dos o tres pasos dobles. No es que no le leemos nada.
Villarraza, no sé. Lo que es cuple y paso doble, cumple toda la música entera, ¿eh? Autor de música.
Y la parte musical, lo importante que es la parte musical en la comparsa, ¿verdad, Javi?
Pues sí, claro, muy importante. Porque es de donde nace la base.
Yo creo que es una de las voces más importantes de la comparsa. La voz de la música, la armonía que le da con las voces la música.
Sí, porque es lo que la va a identificar y le va a dar forma, ¿no?, en muchos aspectos a la comparsa, tanto a nivel artístico como a nivel técnico, ¿no?, a la hora de escribirla, ¿no?
¿Y quién son vuestros músicos?
Él, bueno, no, hombre, me refiero
a los instrumentos, ¿no?
Claro, a los componentes que van contigo, ya sé que es él, evidentemente.
No, pero es que lo hemos comentado antes, Antonio. Hemos estado desgranando la guitarra, la percusión, los cambios que ha visto, todo eso.
Ve cómo no se puede dejar
cosas marcadas. Igual que la otra comparsa también. Hemos estado ya de este tema, tú sabes que.
Entonces estoy viendo, ¿no?, que estáis contentos, que estáis de alguna manera esperando y expectantes ya que llegue el viernes, que veáis en qué lugar vais a actuar y
a ver cómo, ¿no? No sabemos todavía, es que otro año sabemos más o menos cómo va a estar, ahora no sabemos todavía, estamos, que la FOPA no revela nada, no sabemos si va a haber cuántos grupos por día, si va a ser todo corrido. No sabemos los precios, no sabemos nada cómo queda la cosa. Yo, claro, estaré esperando por si llega alguna agrupación todavía, ¿no? Son 48, a 6 por 8 días, 48, 6 por 4, 24, y la ciudad.
Intenso,
seguido.
¿no?
Sería, hombre, por lo menos sería seguro.
También que pueda llegar alguna, incluso.
Claro, ¿verdad? Pero vamos, podían meter un fin de semana a 7. Estamos hablando sin descanso, esto corrido. Lo que le comentaba aquí con yo, lo de empezar este año no es como otros años. Que a lo mejor en preliminares te tocaba el último día y te podía tocar semifinal. Este año va el sorteo arreglado, como pasa en Cádiz.
Siempre va a ser
el primer día, va así, que eso
es. Yo creo que es un acierto, porque la verdad que a la hora de cara a unas semifinales, más o menos, equitativamente todos los grupos tengan el mismo tiempo de preparación, ¿no? Yo ha habido casos, y lo sabemos todos, de grupos que han cantado el último día preliminares y el primero de semifinales. Imagínate el tiempo que tienes para prepararse unas semifinales.
Por eso le decía yo, si canta de los primeros, puede tener la ventaja en este tema que estamos hablando para la final. Porque en semifinales ya tocaría casi al principio. En cambio, en la final, si es todo corrido, hay gente que puede cantar el último día y ya la final el otro día.
Sí, cantan 2 días seguidos.
No sabemos. Si meten más grupos por día, a lo mejor meten en una de las fases, puede haber.
Lo que está claro es que este año sí va a ser complicado. Tema de paso doble de última hora. Hay que meterlo. Este año va a estar cosa complicada porque cantas preliminares y a los 3 días, 4 días, por lo mejor vas a cantar semifinales y al día siguiente cantas en la final si tienes suerte.
Claro.
Para meterle de la última hora está la cosa este año.
Yo creo que es mejor.
Ahora no tendría. De todas maneras, yo creo que habrá el día de descanso de.
¿De dónde?
De semifinal a final.
Ahí puede haber uno. Hombre, sí.
Además, yo creo que hay que darlo. Mira, que de semifinales, de preliminares a semifinales, No hay problema, porque es lo que está comentando.
Y aparte porque cuadraría fin de semana. Más o menos. Cuadraría y es un día muy malo para dar descanso. Por el tema de que puede ir más gente al teatro y demás. Entonces lo que tú estás hablando, eso también lo he pensado yo. Seguro. Lo que pasa es que en preliminares tienes que meter algunos días con 7 y a lo mejor fin de semana viene...
Más volumen de grupo.
7, 8, más volumen. Incluso yo veo tarde, que eso no sé lo que comentéis, el empezar a 9:30. Ese tema lo hemos tenido, lo comentábamos la semana pasada con las murgas. Hombre, que claro, se debe, tú vas a un espectáculo y se debe adaptar un horario.
Es que yo creo que esa hora...
El pregón es a las 9, ¿no?
El pregón a las 9.
Pregón a las 9, coronación a las 9.
Sí, un sábado, lo que pasa es que son sábados y dice la gente el trabajo. Bueno, ¿qué es lo que se agarra?
Antes de las 9 puede ser complicado.
A las 8 y media,
pero antes de las 9 no, pero yo creo que las 9 es una hora prudencial. Además, en el carnaval pasa igual que en otras tradiciones de Huelva, que cogen la gente las vacaciones para lo que les guste. Yo creo que el día de asuntos propios, el día de descanso, el día que se cambia historia, es el día de carnaval, es el día que cantáis.
No, o sea, sí, al final que nos buscamos las mañas.
Claro, que sí. Y por media hora no lo afecta, pero a la hora de la salida sí. A la hora de la salida sí. Al que por ejemplo tiene un abono todos los días, a lo de los medios, por la misma historia, todos los días y salir tarde, afecta, realmente afecta, ¿no?
Pero yo creo que a las 8:30 sería una hora buena. Yo, si va y va a llegar un poco tarde a la primera, si tiene, lo que pasa que como el concurso sigue creciendo hay que hacerlo, no hay más remedio.
Bueno, si el concurso...
Lo que sigue... aparte, como vamos aquí, que aquí somos, los cambios sigue... tiene que hacerlo, hay que... En otro sitio va rápido, Antonio, pero al ritmo que llevamos... Como le metas 8 grupos en un día empezando a las 9:30, te encaja a las 3 de la mañana, ¿eh? Los 2 y pico, que son 8 grupos casi la final, ¿eh?
Yo creo que si se empieza a las...
Bueno, aparte ya hablaríamos de descanso.
A las 9 de la noche,
hay descanso en la provincia que empiezan antes.
Claro, y la gente se acopla a eso. Y el que va, si tú no llegas a la primera, pues...
Concurso.
El que quiere ir
y la Cristina lo tiene claro, dependiendo de los grupos así empieza,
claro.
Y lo tienen muy claro, vamos, lo tienen muy claro y muy bien montado en ese aspecto, y en el tema del jurado también lo tienen muy bien montado, jurado de murga y jurado de comparsa, vamos, y mientras que canta una comparsa, el jurado de murga está fuera del teatro y están todos juntos en un habitáculo. O sea, y de estas cosas yo creo que hay que aprender de la experiencia y de los que llevan muchos años con esta historia.
Tienes que buscar, yo creo que pues, se haya buscado un jurado más, porque con 3 y 3 yo creo que iría bien, ¿no? ¿No? Bueno, como está 5 y 5...
No, el problema de 3 y 3 es que ya tienen que quitar temas de máximo, mínimo, tienen que ir fuera.
Porque buscar 10 es complicado, buscar está costando 5.
Tema jurado siempre.
Buscar 10 como está la cosa.
Vuelve al tema de jurado siempre.
Claro, es que si tú le metes 5 y 5 por cada modalidad, aunque meta el cuarteto con la chirigota.
Y coro también. Comparsa
con el coro.
El
mismo jurado, pero son 10 personas. Si es buscar 5 y te está costando trabajo... ¿O hay que hacer otra cosa?
Pero ahí sí que pienso que deberíamos dar un paso, pero de mentalidad todos los carnavaleros, por las dudas que tenemos muchas veces con quiénes son los jurados. O sea, tenemos que asumir que los jurados han sido compañeros, han sido componentes, han sido autores, han sido amigos, gente vinculada, gente del carnaval, porque no somos tantos.
Claro, aquí estamos cerrados.
Entonces, quieras o no, el jurado siempre va a ser conocido de alguien, es que es inevitable.
Claro.
Entonces tenemos que desmitificar al jurado que va, eso de que un jurado por ser amigo de alguien va a favorecer a una persona.
Pero hasta ahora se ha hecho.
No, hasta ahora
en comparsa se ha hecho.
¿Se ha hecho?
Sí, ¿desde cuándo no ganó una comparsa de Huelva? ¿Hizo un jurado de Huelva?
No tiene nada que ver, Antonio.
Hombre,
la duda, pero si
¿dónde está
la mitad? Yo no hablo de que gane, hablo de las dudas de los demás.
Sí,
que después a la hora de la verdad...
Duda de la lealtad de cada jurado.
No, eso es como la mili, eso se le supone, después el tío puede
no,
ser...
No, eso, Antonio,
eso lo dejamos hasta
aquí, pero después muchas cosas, eso lleva muchas cosas para atrás, hombre.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quitamos la carpa al patio y por el jurado?
No, pero yo creo que lo que
evita esos corrillos, evita esos comentarios.
Yo creo que lo que él se está refiriendo es de que, por ejemplo, en Huelva, a día de hoy, tú puedes quitar a un jurado. Tú lo puedes quitar.
Sí.
O sea, hay 6 y dice, no, es que este creo que a lo mejor, que eso ha pasado, ¿no? este no sé qué o este no sé cuánto. Y si el grupo se pone, le manda una carta a la FOPA exponiéndole el porqué de ese grupo, piensa que
ese grupo... Ya pasó el año pasado, ¿no?
Por ejemplo.
Sí, es que pasó el año pasado.
Entonces yo pienso de que los grupos, en lo que tienen que confiar verdaderamente, bajo mi punto de vista, humildemente, creo que es la lealtad de las personas que se presentan al jurado. Eso es lo que yo creo. No hay nada.
El viernes creo que tiene que estar jurado ya, porque yo creo que por base creo que era.
O el jueves, ¿no? Que la presentación.
O el viernes.
No lo sé.
El miércoles. La presentación es el miércoles.
El miércoles, la
presentación. El día 30.
Normalmente se presenta el jurado en.
Pues, hombre, claro. Yo, pero por las bases creo que hablaba de 15 días antes.
Mañana. Si tiene,
15
si,
días al si día 1. Sí, eso calcula yo. Puede ser lo que dice también.
Si hay problema, pues se pospondrá hasta tener el
jurado.
Hasta
que concurso.
Lo que sí es verdad. Y tú entrate antes en el tema. Lo de máxima y mínima hay que quitarlo. Y hay que ser valiente con el jurado.
Pues sí.
Y la agrupación que salga es la que le gusta al jurado. No la que le gusta las matemáticas. Porque aquí el jurado que sabe matemáticas es el que se lleva el gato al agua. Hay jurado que en la final, cuando termina la final, dice, ¿esto qué es? Si a todos nos gusta esta, ¿cómo ha salido esta? Y esta estaba la cuarta. El que le gusta las matemáticas... Y sabe el logaritmo.
Si bailando fino consigue hacer
totalmente, lo que quiera. Totalmente. Yo creo que lo de la máxima y mínima, yo no sé, eso ya es cuestión.
Da mucha incoherencia a la hora de los resultados de las puntuaciones.
Y, los autores no habéis nunca propuesto. Vamos a ver esto, porque.
Sí, mira, nosotros los autores, tanto en Huelva como yo en Punta Umbría, de donde soy, ¿no? Donde he estado siempre. Siempre, ¿no? Nos preguntan esto. Lo que pasa es que también pasa una cosa. Los autores podemos aportar ideas, pero muchas veces no podemos llevar a cabo muchas cosas porque el sacar una comparsa para adelante ya implica mucho esfuerzo. Entonces no puedes estar metido o no puedes implicarte en temas en temas de organización, ¿no? Sí es cierto que se podrían hacer muchas cosas y sobre todo en el tema jurado es una cosa que es muy difícil. Yo creo que es algo que siempre está ahí en el candelero, pero acertar con el método tanto en la elección como en cómo tienen que puntuar es algo muy complejo, es algo bastante complejo. Si yo y tuviese que hacer una propuesta al tema de jurado, a la metodología, lo único que se me ocurre es... que sí es cierto que, aunque muchas veces, la mayoría de las veces son gente afín al carnaval, pero no con eso, formarlos. Es decir, formarlos o informarlos, ¿no? De a qué se van a enfrentar, qué es lo que puede ocurrir durante el concurso, el tema de las puntuaciones a la hora de, como lo que hemos hablado antes, ¿no? A la hora de que en un primer pase, si tiras muy arriba, puedes cogerte los dedos después. Todas esas cosas tienen que ser muy conscientes, ¿no? Antes de ejercer. Y eso
hay... Ellos se reúnen antes, con el presidente.
Sí, pero como desconozco cómo se hace eso, no sé si se forma. O sea, formar y tanto a nivel técnico, ¿no?
Eso el presidente del jurado lo hace. Lo que sí es verdad que ha habido años que el jurado no se sabía ni las bases, que no sabía realmente, pero bueno, es que...
Que otro presidente tampoco.
¿Y algún qué?
Que otro presidente del jurado tampoco sabía la base.
Vaya por ahí. Eso sí ya es más peligroso. Bueno. Que yo viendo la actitud de los grupos del carnaval de Huelva ahí, me da a mí una pena. Porque estoy viendo más calidad que nunca, más ganas dentro de los componentes de los grupos que nunca. Y sin embargo nos hemos quedado los cuartos, los quintos de Andalucía. Cuando podíamos tener un concurso muy bonito en estos momentos, concurso muy bonito. Ay, yo de menos esa comparsa de Córdoba, la he hecho mucho de menos. Porque además, ese chaval se formó aquí.
Sí, para esa comparsa...
Pero se formó aquí. Ese chaval se formó aquí. No, espero que no nos pase con Tocina y Alcalá, que también es una agrupación que está hecha aquí y ya se está queriendo demasiado en la primera división. Espero que no se quede solo con el salto a la primera división y siga aquí con nosotros.
Bueno, una de las cosas
de atrasar el concurso también es para eso, para conseguir retener.
Pues ya nos ha costado,
gente,
pues
ya que la gente no se vaya a la Champions League.
Pues ya nos ha costado. Y llamar una asamblea calentita de aquella manera, ¿eh? Ya nos ha costado a lo que apostábamos, porque la fecha.
El año que viene vamos a ver.
Y
la fecha. Este año ha ayudado lo de la final, el miércoles, día de Andalucía. Y el año que viene ya tú escuchabas la FOPA, el primer programa, de que para que no coincidiera con Punta, con Valverde, las finales. Y ya veremos si este año no hay.
Pues bueno, esto cuando uno está más a gusto, empieza a coger.
Llegó la hora,
como aquella comparsa de.
Bueno, todo, comentar, que quería comentar.
Vamos, yo siempre digo aquí, y lo digo acá a momento, que este es un programa, es vuestro programa, y es el programa de los carnavaleros de casa, ¿no? De los que están en casa y están escuchando el programa. Y ellos lo que quieren saber es lo máximo de los grupos que vienen aquí. Vende vuestra agrupación de la manera que cuando empiece el concurso y vayan al teatro os la puedan comprar. O sea, ¿qué te quiero decir? Que uno desde su casa dice, yo voy a ver esta agrupación. Porque
como gran hermano, Javi, como hermano, bótame.
Porque la escucha en Hispanidad Radio, la escucha en Hispanidad Radio, y esta agrupación me
tengo que dar la casa.
Venderla a la FOPA ya 200 entradas mínimas, cuando expliquéis lo de usted.
Bueno, dime, venga, Javi. ¿Qué esperáis?
Bueno, pues.
Con esto ya terminamos.
Yo la verdad que lo que venimos haciendo todos los años, ¿no? Desde que estoy con Johnny, desde el año 2010. Y lo que he dicho antes, nosotros, aparte de la competición, que además tenemos un grupo bastante competitivo, ¿no? Y en eso estamos bastante tranquilos, el trasfondo, ¿no? De lo que traemos, ¿no? Que está hecho con un mensaje y que haga la gente pensar y que vea que el carnaval tiene un sentido, ¿no? Que
¿vale, pañuelo?
Pues depende.
¿Yo ni he escrito algún paso de pañuelo?
Algo habrá
por ahí, no lo sé, puede ser.
Claro. Bueno, bueno, Kiko, ¿y tú? A los sentimentales, aquí tenéis una comparsa.
Véndanos a los guapos, a ver cómo.
Yo, los guapos, sinceramente, no los voy a vender. Yo quiero que la gente vaya al teatro.
Eso, que anime a la gente. Lo
que vayan al teatro, que vivan el carnaval.
Y a la calle también, ¿no?
Y exactamente, tanto el concurso como la calle.
¿Y por qué tienen que ir a ver tu comparsa?
¿Que por qué tienen que ver mi comparsa? O porque somos los guapos, Antonio. Claro. Ya está. Bueno. Porque somos los guapos, porque es un grupo nuevo. Pienso que la comparsa puede gustar. Es que ahora mismo no te puedo decir mucho más. Yo me mantengo al margen hasta que el telón se abra. Y a partir de ahí, ahora mismo yo decirte algo, que no te puedo vender el producto 100%, la gente se va a quedar hostia. Y por eso tengo yo que ver a esta gente. Que vayan y que disfruten. Que confíen en mi palabra.
Y suerte para el día uno, para todo el mundo.
Pues muchas gracias.
Nos vemos el viernes, si Dios quiere.
Pues nada, otro programa.
Otro programa.
Amigo Teo.
Sí, ya y con las comparsas.
Ya los compañeros se van para su ensayo.
Sí, claro, además. Estamos en la fecha que estamos, caña.
Y nosotros ya. Papel. Los medios de comunicación, presentación del carnaval, amigo Juan. Mañana.
Y el viernes también tenemos otra cita. Viernes, y esto está calentito ya. Tenemos ganas de que empiece ya el concurso.
Y el sábado,
el sábado pregón.
Uh-huh. Y ya
el domingo a mediodía. Bueno, ensayo general con arroz.
El viernes también, para que coincide con el sorteo, también tenemos el ensayo de en los pollos, ¿no? De visto. Pues ellos también nos han dicho por dónde van a estar.
Yo personalmente los ensayos no voy y no me veis ninguno porque tendría que ir a todo. Y no puedo ir a todo. Entonces no voy a ninguno por lo mismo.
Yo no sé de mucho.
Viene aquí y no va al otro.
Si tengo un compromiso.
Nosotros estaremos en Punta Umbría también el sábado en el Manhattan.
El Manhattan, la de
el amigo Sotito.
El Sotito.
Yo tampoco voy a ningún ensayo porque no me gusta. Cuando me gusta verlo allí. Para no ir después.
Yo es que si voy a algún sitio voy cargado siempre con la radio. Es decir, que para no ir no voy.
Y no bueno. Pues nada, pues muchas gracias a todos.
Para que vean lo bueno que son algunos comerciantes carnavaleros. Sotito canta en la agrupación de Barneto.
Guapo.
Correcto. Y se lleva a su local a otra agrupación que no tiene nada que ver con la suya. la hermandad que hay muchas veces dentro de los carnavaleros. Uh-huh. Después está el pique, pero ahí están esas. Yo digo que no, en otra tradición, si hubiera un concurso, debajo había
muchas veces la rivalidad está más fuera de los grupos.
Bueno, ya, que no me he pasado ya 2 minutos.
Pues nada, por buena ya noche. Muchas gracias por vuestra presencia aquí en nuestro estudio y nada, buenas noches y despedida a todos nuestros oyentes.
Gracias a ustedes.
Pues hasta el martes.
¿Qué viene?
Que viene, que traeremos más carnaval a nuestra emisora y a.
La idea es traer la provincia. Uh-huh. Hemos estado con Huerva, trae algo de la provincia.
Bueno, pues a ver, trae algo de Jabuco que me hace falta.
Yo tenemos una chirigota más cerca.
De Isla, traerle algo de Isla.
Bueno, ya también buen material.